la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Por supuesto, estaremos las próximas dos horas llevándole a ustedes noticias, comentarios, muchísimo de deporte y sobre todo las grandes ligas que se han puesto bien calientes. Chambi Campos por acá. Tenemos también a el Guajiro Peña. Guajiro.
Di algo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estar aquí con usted, amigo. ¿Qué le pasa?
No, bien todo, pero problema. Te veo como que triste con lo que está pasando allá entre Cardenales y Bravos.
No, él todavía no ha podido recuperarse de lo que le hicieron a Verlander.
Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ya estamos. Óyeme, Pepe Lacayo y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Bueno, ¿qué decir de lo que sucedió en Tampa anoche? Le salieron las cosas tan mal a los Astros y Verlander, con tres días de descanso, no resultó ser ni de cerca el pitcher que habíamos visto.
Dice que no tuvo nada que ver con los tres días, que fue que el slider no le estaba funcionando.
Bueno, quizás no le estaba funcionando por los tres días.
Por los tres días, exactamente.
Tú sabes que yo estoy bravo hoy. Rafael, ¿tú sabes por qué?
Porque los canales están
Rafael, perdiendo. Estoy bravo porque debían estar en Murcia, darle un poquito de poder al equipo de los canales para que baten, porque no batean nada. Y está en Murcia. Lo que hizo, podía haber ayudado a este equipo. Oye.
Bueno, volviendo al juego de ayer, el equipo de Tampa derrotó finalmente a los Astros de Houston 4-1 y con ello pues forzó que haya un quinto juego en la serie divisional entre ambos. Una serie que en principio parecía que incluso venía una barrida de los Astros sobre los Rays de Tampa Bay, y a la postre pues resulta que el equipo de Tampa ahora mismo tiene en sus manos la posibilidad de poder avanzar a la disputa por el banderín de la Liga Americana.
Estaba hablando con una persona que tiene familia allá en Tampa. Dice que lo de Tampa es algo increíble. Dice, no, nunca me he imaginado la ciudad como está reaccionando. Es verdad, ellos ganaron un campeonato no hace mucho de hockey sobre hielo, y la verdad que hicieron aparentemente Tampa es un lugar que le gusta ganar. O sea, y dice, es que no me imagino qué pasaría si vamos a la Serie Mundial. No están diciendo si ganamos la Serie Mundial. Y si van a la Serie Mundial y le ganan a los Yankees, que los Yankees tienen dentro de Tampa.
O sea, si van a la Serie por el banderín de la Americana.
Por el banderín de la Americana. Y le ganan a los Yankees. Eso sería algo...
No, ya está en la Serie Mundial.
Pero es que fuera algo increíble.
Sí lo es.
Eso pudiera ser el salvar al equipo allá, ¿sabes? En serio, eso podría ser la salvación del equipo que se quede en Tampa, porque puede reaccionar la gente y decir, bueno, vamos a apoyarlo. Esto es muy fácil, mucho más fácil conseguir un buen contrato de televisión cuando tú ganaste la serie.
Pero Rafael, yo he comentado aquí, y creo que lo he comentado contigo, uno de los grandes problemas que tiene Tampa, que no lo tiene la ciudad de Miami, es que Tampa tiene muchos equipos de ligas menores muy cerca, y ha habido una cultura a través de los años de eso. Vamos a traer eso aquí en Miami, donde no hay cultura ninguna. Imagínate si la gente en Hialeah pudieran ver un juego de los Orioles, y las personas que viven en Fort Lauderdale pudieran ver uno de los Dodgers. ¿Tú te imaginas cuántos fueran aquí? Entonces aquí sí no fueran ni 15 personas. O sea, y ahí hay una cultura que les hace daño.
No, y tiene otra cosa, también tiene equipo en los sprint training que hacen fanáticos allí. Las medias rojas están, nosotros construimos la mitad del estadio de las medias rojas, lo que tienen hoy en día de entrenamiento ahí. Y eso hace fanáticos que entonces en la misma liga americana son fanáticos de un equipo que no estampa. Y ya no le llaman tanta atención, así que el equipo gana mucho.
No, y a todo eso hay que sumarle el sol, el verano. Sí. Y las oportunidades y las diversas opciones que tiene.
Sí, claro, Tampa es un lugar lleno. Y tiene ese, playas, acuérdense sí. también que está en San Petersburgo, no en Tampa. O sea, es que la gran población de Tampa tiene que cruzar el puente gigantesco ese, pagar peaje, ir allá antes de llegar allí.
De Tampa. Al estadio. Sí. A la hora, si tú vas a un juego a las 7 y sales a las 5 de la tarde, probablemente llegas. De corre-corre, no es sí. una cosa de que llegaste con tiempo.
Sí, es cierto, porque te agarra todo el tráfico.
Eso es tráfico, ¿eh?
Tienes la bahía de por medio, tienes que pasar por el norte de la bahía, sí. por todos las autopistas que en esa hora van a estar pues congestionadas.
Bueno, claro. Tienen sus problemas, está del otro lado. Y San Petersburgo no es una población, vamos a decir, de deporte de este tipo. Salido. San Petersburgo es una ciudad, voy a dar cuenta que está lleno de los museos, tiene el Museo Dalí allí, que es una maravilla, y en eso no tienen problema, pero ese es el tipo de gente que hay, ¿ok? La gente de pueblo, que es la que le gusta la pelota, vive en Tampa, y tiene ese problema, tiene que cruzar la bahía. Una vez que están en el estadio, a pesar de todo lo mal que se habla del estadio, eso fue uno de los primeros estadios donde tú podías ver con sombra y aire acondicionado el juego, ¿ok? Entonces, no nos gusta porque es grama artificial, como dicen, pero lo hicieron en una época en que la grama artificial era lo que imperaba, ¿ok? Y se pensaba que todos los parques iban a ser de grama artificial. Ya eso se ha ido cayendo de su y no tienen forma de tener grama natural, hierba natural, porque no pueden abrir el techo. Ese techo hay que serrucharlo para abrirlo, ¿no? Y ese es un problema grave.
Además, me imagino que lo que es la base del terreno, pues necesita, para tener grama natural, necesita tener un drenaje.
Drenaje, tierra.
O sea, tiene que hacerse, fabricarse.
Hay que entender la situación de Tampa, que no se puede hacer otra cosa. Tampa no tenía equipo. Okay. Tampa estaba tratando de conseguir un equipo como la cosa de Miami, pero no tenía estadio ninguno para jugar. Y entonces hicieron un estadio que, si no conseguían el equipo, lo ponían a tener por otra serie de actividades que tenían que ser bajo techo. Okay. Entonces es por eso que hicieron un estadio obligado allí, porque era más fácil hacer un estadio sin techo y más barato que hacer eso, ¿no? Pero eso es el que tuvieron que hacer convertible, vamos a decir, en ese momento. Y ya cuando consiguieron el equipo, todo el mundo empezó a caerle mal el estadio. Pero la gente estaba encantada del estadio ese cuando lo hicieron, que tú sepas. Okay. Es muy fácil criticar, pero no creo que la gente no está yendo por el estadio.
No.
Porque en el estadio, cuando tú estás adentro, estás cómodo. Estás cómodo en el estadio.
Sí, la distancia para llegar al estadio es un problema real.
Exactamente.
Y todo lo demás. Ya tú mencionabas lo de la cantidad de franquicias y de ligas menores que hay alrededor de Tampa, en el área esa desde
Lakeland hasta Fort Myers.
Hasta Fort Myers al sur, sí, definitivamente. Fort Myers. Y a todo esto, bueno, que el béisbol es un deporte de verano, y el verano en la Florida es sol y playa. Y entonces tiene que competir los Rays, el béisbol de grandes ligas en Tampa tiene que competir con muchísimas cosas, como también tiene que competir en Miami, aunque es un caso totalmente diferente. Incluso ya desde el punto de vista de cómo la franquicia ha... trabajado para crear un equipo allí, y aquí tenemos pues todo lo contrario.
Eso es lo que,
sombra de equipo.
Sí. En la Florida hay demasiadas cosas que hacer, no solamente en el verano. Aquí la gente va a la playa en el invierno que tenemos nosotros, y hay deportes acuáticos. Por ejemplo, cuando va un turista a Cleveland de Europa, ay, ni modo, hay que llevarlo a ver un partido de los indios, porque ¿qué vas a hacer con él?
O a Pittsburgh.
Sí. Ok, eso es 5 minutos, luego sale muerto de frío. Entonces aquí lo llevas a un partido de los indios. Aquí viene un turista de Europa y a mí nadie me ha dicho, oye, llévame a ver a los Marlins. Aunque el estadio...
aunque vengan los Yankees a jugar.
Nunca. Aquí a mí me ha llegado gente de Inglaterra, de Alemania, de España, y nadie me ha dicho, quiero ir a un juego de los Marlins en ese estadio que parece un ovni.
Oye, ¿okay? Nunca va a venir un tipo de Europa a ir al juego de pelota. Eso, fíjate, no tienes ni que pensar en eso.
Bueno, ni siquiera alguien de Nicaragua que me ha llegado, de América Latina, que me ha dicho, quiero ver un partido de los Marlins. Hay demasiadas cosas que hacer. Aquí en la Florida, los deportes acuáticos, no solamente en Tampa, en Miami, y es algo que no tiene el resto del país. Si los Dolphins a veces, ¿ok? Y dicen por ahí que los estadios, que los asientos están vendidos. Pero tú ves la parte, la segunda planta del estadio con 5,000 asientos vacíos, ya vendidos, pero vacíos porque a la gente no le interesa. Van a la playa. Tú has visto eso también, me imagino.
Y es algo de una semana, o sea, una vez a la semana.
Correcto.
Y a veces y pasan dos semanas y no...
Y pocos días. Pocos días porque son pocos juegos.
8 juegos al año, más bueno, los 2 de pretemporada.
Volviendo a las cosas buenas. Hoy miércoles, los Cardenales de San Luis están jugando contra los Bravos de Atlanta. Y no solo que están jugando, que lo están masacrando. 13 carreras por una en la parte baja de la quinta entrada. Este es el juego decisivo de esa serie divisional. Así que, como van las cosas, los Bravos tendrán que ver lo que resta de postemporada desde la casa por televisor. Desde las 8:37, o sea, en una hora y media más o menos, estará comenzando el partido entre Nacionales y Dodgers allá en Los Ángeles. También quinto y último juego de la serie. Así que hoy tendremos ya noticias de quiénes son los rivales que irán a discutir el banderín de la Liga Nacional.
Ya hubo un récord en este partido en toda la historia de la postemporada, y estamos hablando de 116 años, damas y caballeros. La postemporada no comenzó ayer. Nunca nadie había anotado 10 carreras en el primer inning en toda la historia de la postemporada, pues hoy sí se lo hicieron los Cardenales a los Bravos de Atlanta. Guajiro Peña.
No, siempre hay una primera vez en la historia, y de eso. Es en mi segmento de hoy, algo que ha sucedido por primera vez en la historia del béisbol cubano.
Latinos. Pero tienes que decirnos.
Fíjate tú qué casualidad.
¿Estás contento o no estás Chambi, contento con lo que están haciendo?
Estaba hablando, ¿te acuerdas? Chambi, yo somos adivinos.
Las 10 carreras no son en el primer inning. Han habido innings con 10 carreras.
Correcto, pero
no,
en el primer inning nunca.
Jamás.
Correcto.
Jamás.
Y a eso voy. Nadie nunca ha anotado 10 carreras en un primer inning de postemporada. Creo que los Yankees se lo hicieron a los Piratas en la Serie Mundial del 60, que le anotaron 10 carreras en un inning. Se me olvida cuáles son.
No, aquí están. A los Yankees se lo hicieron en el 29 los Atléticos. Los Tigres se lo hicieron en el tercer inning a los Cardenales, y los Angelinos se lo hicieron a San Francisco en el 2002. ¿Verdad que?
Pero nunca en el primer inning.
No, eso primer, nunca. Eso un récord hoy.
Bueno, en lo que va de juego, en este encuentro entre Cardenales y Bravos de Atlanta, se está jugando en Atlanta este partido. El picheo de los Bravos ha regalado 5 boletos en lo que va de encuentro, y de las 13 carreras, 10 han sido limpias. O sea, que le han bateado, le han hecho lo que han querido los Cardenales. Como se dice, le entraron por los ojos.
Estos dos managers que hay aquí son relativamente nuevos. No sé la edad de cada uno, pero son relativamente nuevos. Shields de San Luis y Skinner de Atlanta. Pero los dos, yo me imagino que Skinner tiene que ponerse a pensar cuando permitió 6 carreras en el primer partido. El otro día tenía el juego, estaban arriba y San Luis se lo remontó. Y hoy ha permitido 10. Porque dejó que Fulmex, a los primeros 8 jugadores, 7 se le envasaron.
La calle está hablando de esas 10 carreras, pero hay que tomar en cuenta lo que pasó con el equipo de Houston y el equipo de Tampa. Eso, a los dos mejores pitchers derechos, le dieron 7 jonrones en 2 juegos. Acabaron con ellos. Usted me hubiera dicho eso antes del juego. Yo dije que era imposible. Pues no es imposible. El béisbol sucede muchas cosas por primera vez y ha sucedido ya otras veces. Eso de 10 carreras, a lo mejor dentro de poco, yo no sé qué tiempo hace, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años hay otro equipo que lo hace también, sabe Dios. Porque todo puede suceder. El béisbol, tú no puedes predecir lo que va a pasar porque es una casa de sorpresas, el béisbol, señores. Si tú me dices a mí que el Gringy ese lo van a sonar, la calle le puso, por ejemplo, que tenía 11 días de descanso. Bueno, 11 días de descanso, pero los jonrones se los dieron a batazo limpio.
Habíamos mencionado los otros días de que este muchacho Flaherty, el pitcher de San Luis, fue el mejor pitcher en la segunda mitad de la temporada, en la segunda mitad, la segunda mitad, y que, pero el problema que tenía era que el equipo no le respondía, no le hacía carrera. Bueno, hoy
se la guardaron todas
para el juego de hoy.
Sí, es cierto que habíamos comentado hace algunas semanas atrás, o la semana pasada.
Sí, cuando perdió él, que él perdió.
Exacto, que había tenido esa característica, que el equipo no le respondía con ofensiva. Pero bueno, ahí tienen. No, todas las noches son malas.
Y ahora todavía los Cardenales, dependiendo de lo que pase esta noche en Los Ángeles, pudieran tener ventaja de local en el campeonato de la Liga Nacional. ¿Quién se lo hubiera? El tercer equipo con el tercer mejor promedio pudiera ser sede de la serie por el campeonato de la Liga Nacional si Washington gana esta noche.
Y que faltando dos juegos, se estaba averiguando si podían ganar la división.
Sí.
Pero eso, ese es el punto, que esa fue la división central de la Liga Nacional, fue una de las más que vino a resolverse.
Sí, la última que se
decidió. En el último momento de la temporada
semana,
regular.
El último fin de semana, sí mismo.
Por eso es que yo digo que esta época es...
Claro, está. En el ADN de los Cardenales está esto que estamos viendo. Sí. O sea, esa es una novena que históricamente ha mordido. Lo puedes ver que se está muriendo, pero no te la acerques porque te puede morder.
Y empezaron jugando el juego de los Cardenales, que es el comerse el elefante a mordida.
Correcto.
El chambazo a uno, el toque de bola, pero de pronto se dieron cuenta que no tenían que ir así. Los puertorriqueños que están narrando esto, dice, ellos empezaron a jugar con la pelota corta, pero se dieron cuenta que eso no hacía falta hoy.
No, el que se ha tenido una serie para olvidarse, ese es Freeman.
Ah, sí. Ahora acaba de meter un latacito con la
base llena. Y hizo un error en el primer inning. Sí. El otro día no pudo aguantar el machucón de Molina. En fin. Y probablemente sea uno de los mejores peloteros en las grandes ligas. Uh-huh.
Sí. Bueno, los Cardenales, antes de hacer este inning de 10 carreras, antes de fabricar ese inning de 10 carreras, habían anotado 13 en los cuatro juegos previos de la serie divisional. O sea,
y empataron ya.
Prácticamente un inning hicieron lo que habían hecho en toda la serie.
No, y en tres innings hicieron todo lo que habían
hecho. Igualaron todo el
Estaba comentando con Rafael que los Cardenales anotaron más carreras en un inning que Minnesota en los tres partidos que jugó contra los Yankees. Y eso que Minnesota tuvo 5 veces más jonrones que los Cardenales durante la temporada regular.
Esos mellizos han sido la decepción de esta postemporada hasta el momento.
Sí.
O sea, la verdad es que esa barrida de los Yankees en una serie que se esperaba que fuese a batazos, que se iban a dar batazos a las dos manos, pues, ¿qué fue eso? O sea, se apagaron.
Y los Yankees supuestamente sin picheo.
Sí, pero al final, mostraron que tenían picheo. Por lo menos supieron mantener la bola bajita, ¿no?
Y los mellizos salieron temblando las piernas cuando llegaron, se pararon frente a los Yankees.
Estaban derrotados antes de llegar, ya estaban.
Correcto, yo no sé ni para qué fueron.
Porque les tocaba ir. ¿Qué van a hacer? No vamos a ir. No,
lo digo mucho antes. Tengo que concederle que lo digo mucho antes de la serie. ¿Para qué van a ir?
Para que se molestan. Ahora, viendo lo que tiene que hacer Washington esta noche, primero tiene que matar todos sus fantasmas, porque los Nacionales de Washington nunca han pasado de la primera ronda de la postemporada llamándose Nacionales de Washington, y no solamente eso, siempre han perdido en casa. Ustedes, para que vean cómo le rompen el corazón a sus fanáticos, en el año 2012 perdieron en Washington contra los Cardenales de San Luis 3-2. En el 2014 los Gigantes de San Francisco los eliminaron en casa 3-1. En el 2016 fueron los Dodgers de Los Ángeles que los eliminaron en Washington 3-2. Y en el 2017 los Cachorritos de Chicago los eliminaron 3-2 en Washington también. Lo único bueno es que como están en Los Ángeles no hay presión.
Sí. O sea, el equipo de los Nacionales de Washington nunca ha ganado la Serie Mundial. Eso es historia. Sí. Tú sabes que yo me pongo a leer cosas que han sucedido y digo, caramba, en el año 38 hubo un pichecito del montón del Cincinnati, Johnny Vandermeer, un alemán que pichó 0-0 carrera, 2 juegos seguidos, y en el tercer juego tuvo hasta el octavo ahí en el Cincinnati. Y en el año 56, un pitcher de los Yankees, por primera vez en la historia, en la Serie Mundial, que para llegar a la Serie Mundial es difícil, y después pichar un 0-0 carrera, Larsen, no, es un pitcher de montón de los Yankees, y lo hizo. Así que todo puede suceder, pero sigue siendo récord. A lo mejor algún día lo empatan y, o sigue otro récord, pero el caso de Roger Maris, pobrecito, como sufrió, como lo amenazaron para matar a Rodríguez, y que tuvieron que poner a Mickey Mantle cuando fueron a Cleveland en un hotel aparte, porque lo estaban, que decían que si rompía el récord de Bambino lo iban a matar. Aquello fue horroroso. Él lo hizo. Eso ahí lo hizo en el último juego contra Stadler, el pitcher del Boston. Un batazo descominado en Yankee Stadium. Todo sucede. Oye, y por eso el béisbol es tan bonito, que tú no puedes decir lo que va a pasar.
Bueno, lo que más mérito tiene es lo que han contado Guajiro, y pero que no lo cuenta, es que ese hombre, Johnny Vandermeer, que tiró dos juegos seguidos sin ir ni carrera y casi tira tres, fue su primer manager en las Grandes Ligas, y decía que el Guajiro hacía lo que daba la gana, porque Guajiro no entendía qué es lo que decía el otro Guajiro americano, Vandermeer. Y el Guajiro decía, mira, este le pichaba lento, el Guajiro le metió una recta afuera.
Papá, tú sabes que cuando yo empecé a...
Sorprendía no solo al bateador, sino...
Salamanca, cuando yo empecé en el 55, el primer manager mío, ¿sabes quién fue?
¿Quién fue?
Johnny Vandermeer. Pero espérate, yo nunca había visto un tipo tan abusador con uno.
No, ¿pero
yo piché 200 y pico de innings teniendo 18 años, me quería matar. Y no, y el clubado no se podía hablar con él, era una fiera humana.
pero eso era el tiempo en que se más o menos se trabajaba en esa cantidad, sí, de dinero.
Yo no me entiendo.
Señores, la estadística de esta noche es que el señor Strasburg está buscando su cuarto partido consecutivo de más de 10 ponches en la postemporada.
Ah, oh, cierto, sí, el
primer, se convertirse
el primer juego ponchó a 10, sí, sin regalar base por bolas. En el juego anterior de esta serie.
Bueno, si ustedes creen que el historial de los Nacionales de Washington en la postemporada es pobre, cuanto mucho, los Dodgers de Los Ángeles se llevan la torta. Han estado en 23 postemporadas y han ganado solamente, lo digo solamente porque es un equipo que tiene 120 años, solamente 2, 4, 6 series mundiales. Para que ustedes vean.
Que tiene muchos años y tiene mucho dinero.
Correcto.
Una cosa interesante de los Dodgers es que los Dodgers ganaron en series mundiales con diferentes equipos.
Sí.
Porque lo han ganado en Los Ángeles y lo han ganado en Brooklyn.
Bueno, los mejores en eso son los Bravos, precisamente. Uh-huh. Que ganaron un campeonato, han ganado tres en la historia. Ganaron uno en Boston, uno en
Milwaukee,
y otro
en Atlanta.
Y otro en Atlanta. Sí. Okay. Ahora, el Brooklyn lo que ha hecho, el Brooklyn.
Entonces, ¿qué? ¿Para ganar otro tendrán que mudarse de nuevo? Porque por lo que veo.
Como vamos aquí. Hay lo siguiente. El equipo de los Dodgers, cuando era del Brooklyn, era uno de los equipos más pobres que había. En este momento es el más rico porque es propiedad de un fondo, uh-huh, de un hedge fund, del Oppenheimer. O sea, no hay nadie, olvídate, ni los Yankees, que tengan un dueño con más dinero que la gente de ellos. Los Nacionales son de un hombre que se llama Lerner, que estaba loco por ganar un campeonato, el viejo ese. Era fanático, pero no tenía equipo ni nada. Ese hombre es dueño de una compañía de construcción y compitió contra nosotros aquí en la American Airlines Arena, y nosotros le ganamos al viejo. Nos asociamos con Turner Construction y le ganamos. Y entonces, en una conversación, después que ya habían dado la cosa, nos quedamos conversando todo el mundo. El hombre que nos quería llevar, el hijo el que estaba llevando la cosa ya, pero lo estaba ahí. Estaba viejo ya, todavía no se ha muerto. Y entonces dijo, bueno, sí, yo quería que esto, pero lo que yo quiero es ganar un campeonato una vez. O sea, casi bueno, no habló y lo único que dijo fue eso.
Ganaron solamente uno en Brooklyn, que fue en el 55.
No, estoy hablando de los Nacionales ahora. Está okay. Con el Guajiro Peña, estoy pegado.
No, es que como está. No, tú hiciste la guajirada de Peña cuando estábamos hablando de los Dodgers y te fuiste otra vez a otro tema.
Yo dije el pase, yo dije.
Pero para ser.
Lo mismo okay, con los Nacionales.
Para ser exactos, solamente ganaron una vez en Brooklyn y fue a duras penas.
Sí.
Pero como fue contra los Yankees, vamos a darles ese punto. Pero si ustedes quieren ver un equipo inconsistente, la primera serie mundial que ganaron fue en el 55. Pero sí le vamos a dar dos punticos, porque antes de que existiera el béisbol de las grandes ligas, ganaron lo que se llamaba el campeonato de la AA, que fue en 1889. Y antes de que se formara el béisbol de las grandes ligas, fueron campeones de la Liga Nacional en 1890 y 1899.
Y en el 55, el señor Johnny... ¿cómo se llama? Fue el pitcher que ganó, Johnny Podre, ganó la serie esa. Y cuando terminó la serie se fue para la guerra por 3 años. Sí. Después vino y jugó con nosotros en el Detroit ya viejito. Me decía, como yo sufrí en esa guerra.
¿Y en
Johnny,
esas,
sí. Johnny Podre, en el 56 con el Brooklyn Dodgers.
Y en esa serie mundial del 55, a mí no me importa lo que diga todo el mundo, Jackie Robinson estuvo out en el home plate. ¿Ok? Para que ustedes sepan.
Out
por 2 metros.
Y ahí había un cubanito que se llama Masandia Moró, que en el left field hizo una jugada bateando Yogi Berra en el left field, que eso no se puede hacer. Eso nada más sucede por milagro del mundo. Porque lo habían puesto de sustituto en el left field. Y Yogi Kesuto la metió para el left field. Pero ahí cogieron a Marduga, que se había ido para segunda, hicieron un doble play y el Brooklyn dijo, ¿sabe una cosa? Se mudaron para la costa y el señor Sandy Amoró jugó la Serie Mundial también con los Dodgers. ¿Qué te parece? Parece bobería, ¿no? Eso es historia.
Los puntos de vista de Pepe Lacayo todavía están.
No. No, está out. ¿Tú quieres ver la repetición en cámara lenta?
Dos metros.
¿Estuvo out o no estuvo out? Pero obvio.
Dos metros.
No es así en obvio, pero ahí es lo siguiente. Ojalá. Ya en el 1899 existía la Liga Nacional. Nice. La que no existía, la Liga Americana, que empezó en el año 2001.
Sí, eso fue lo que dije.
En 1901. Oye, volviendo, entrando, hay noticias de los Yankees. Hoy el zurdo Cici Sabathia estuvo realizando algún trabajo, algún tipo de lanzamiento, estuvo trabajando hoy, y el manager Aaron Boone le dijo a la prensa que Sabathia había lucido muy bien y que, por lo tanto, se convierte en una opción para ser sumado al bullpen de los Yankees en la serie por el banderín de la Liga Americana. Así que, de pronto, Sabathia, que parecía que esto, que ya ahora está de nuevo en el dominó.
Parece que habíamos salido de él.
Sí, eso... Señores...
Yo no creo que ya que esto de que pinte ni de color Sabathia, realmente no es un factor que vaya a decidir absolutamente nada.
Yo creo que la despedida,
más allá de estadísticas personales.
Yo creo que la despedida que le dieron en el Yankee Stadium fue como para decirle gracias y...
Yo creo que quedaría muy mal si viene a pichar esto.
Le haría lucir mal a esos fanáticos que tanto le aplaudieron.
Exacto.
Bueno, vamos a el partido de que jugaron anoche, volviendo un poco a los Astros y Houston, porque esa serie, yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí particularmente es la serie que más me va gustando de esta postemporada, de todo lo que he visto. Y más que todo, por esa relación que se da entre el equipo tan pobre, o uno de los más pobres, el más pobre de las grandes ligas, con una de las novenas. Con la mejor novena que hay en este momento, porque los Astros de Houston tienen de todo. Tienen la mejor rotación de picheo, tienen una ofensiva muy bien balanceada, donde se combinan hombres de poder, hombres rápidos. No es el caso, por ejemplo, de los Yankees, donde cualquiera te pega un jonrón, pero a la hora de correr las bases no son realmente destacados en ese aspecto. Y esa serie entre Astros y Houston, entre Astros y los Rays, saber que va nada menos que a un quinto juego. Y ahora viene la pregunta. ¿Vienen los Rays con Charlie Morton?
Yo no creo que va a Charlie Morton, pero Charlie Morton va a ver yo creo que va a haber acción de lo que no hay manera.
Llegaría con tres días,
y ese sí no ha tenido problemas, se ha pichado en otras ocasiones.
Y vuelvo al tema de lo que tú estabas mencionando antes de que comenzara la serie, cuando Chambi decía y puntualizaba de que el factor... psicológico o personal de Morton con los Astros por haberlo dejado ir era algo que lo iba a impulsar mucho más. Y bueno, y la vida te ha ido dando la razón. En la primera salida, pues lució estelarmente bien. Volverá ahora a hacerlo con tres días y le dirá a los Astros, vean ustedes que el que puede pichar con tres días soy yo y no Verlander.
Otra cosa, él conoce a todos sus bateadores.
Y bien,
o sea, él sabe lo que hay con esos bateadores.
Una breve pausa acá en Alduro y Sin Guante y regresamos con más en solo instantes.
En breve regresamos con más de Alduro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Una serie de sanciones que incluyen penas severas contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades fueron anunciadas este martes en La Habana, cuando toda Cuba, especialmente las capitales de provincia, enfrentan una complicada situación epidemiológica. Activistas y el hijo del periodista y abogado encarcelado Roberto Quiñones Haces reclaman su liberación frente a la Embajada de Cuba en la ciudad de Washington. Las nuevas regulaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que limitan el envío de remesas a Cuba entraron en vigencia este miércoles. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el martes que el Banco de Desarrollo de la América Latina tiene una propuesta de financiación por 400 millones de dólares para enfrentar la prolongada crisis económica que padece el país petrolero. Y el periódico oficial de China, el Diario del Pueblo, acusó este miércoles a la compañía estadounidense Apple de estar colaborando con los manifestantes que protestan en Hong Kong mediante una aplicación de transporte para teléfonos móviles. Y más detalles de estas noticias y otras en el boletín informativo de las 8 de la noche aquí en Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Seguimos Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y estábamos hablando de esta posibilidad de, en el quinto juego, volver a ver a Charlie Morton en la lomita, justamente en Houston, contra los Astros. Pero ya sabemos que no será como abridor. Los Rays han nombrado al derecho Tyler Glasnow para que abra ese partido. En la temporada regular se enfrentó a los Astros en un total, le lanzó 5 entradas. En esas 5 entradas permitió 6 hits, le hicieron una carrera que fue limpia, le batearon un jonrón, regaló una base por bolas y ponchó a 4 de Houston. No está mal. Le batean para 3.16. Pero la muestra también es pequeña, sí. O sea, no es algo que uno diga, esto es lapidario ya, no hay nada más que hacer.
Es que de ahora en adelante, cuando un pitcher de Grandes Ligas negocie un contrato, el equipo se va a sentar con él y va a tener una pequeña cláusula que va, esto le va a decir al equipo si le van a pagar 10 millones o solamente 8. No puede lanzar con menos de 3 días de descanso en la postemporada. Esa va a ser el beso de la muerte para los pitchers grandes en la postemporada. Así como Pedro Martínez, porque si ya sabemos, claro, en el caso de Verlander nunca lo había hecho en la temporada regular tampoco, y no tenía por qué. Pero si ya se sabe de antemano que un pitcher va a tener dificultades lanzando, o simplemente va a decir que no, como entonces va a ser muy difícil que un equipo diga, ¿sabes qué? Aún así te vamos a dar 26 millones de dólares, porque yo creo que, porque en la postemporada se juegan poquitos partidos. Así que
El problema de eso es que es un arma de doble filo. Y yo todavía creo en que el atleta es competitivo. Yo todavía creo eso de que no, que juegan por el nombre en la camiseta. Yo creo que todavía, porque es la única manera que esta gente se puede motivar ganando. Y yo no sé si un pitcher pueda decir, no, no, yo no voy a pichar. En el caso de Pedro Martínez, man, y Pedro Martínez fue un buen pitcher. Pero está mirando. Bueno, si en el caso de él lo dice porque él no pensaba que iba a estar, que sus facultades iban a estar, pero ¿cuántos piensan de esa manera? O sea, no sé. Es una conversación bastante interesante cuando se enfrente el agente y el pelotero frente al equipo.
Pero volviendo al tema de los tres días de descanso. Miren ustedes, ayer Hinch, ganando la serie 2-1, decide traer a Verlander con 3 días de descanso a su mejor carta, creando un estado de emergencia, de urgencia, que en mi humilde opinión parecía exagerado. Y ahora los Rays están yendo al juego decisivo. El que ya no da más, el que pierde aquí se va. Sin embargo, Kevin Cash, el manager, opta por seguir manejando el picheo de la manera que lo ha hecho en la temporada regular y no aprieta el botón de alarma, que sería decirle a Charlie Morton, 3 días, agarra la bola, que tú eres mi hombre.
Y dime, yo te digo una cosa, no, verá que no es Verlander, pero el zurdo Miley no pichó mal. O sea, al mismo tiempo era el cuarto lanzador y pichaba contra el cuarto pitcher del otro equipo. Pero no había esa necesidad. Fue como una cosa de, vamos a cerrar y vamos a cerrar aquí hoy. Y le salió mal la jugada. Claro que si mañana pichea Gary Cole, pichea bien.
La pelota tiene algo, bueno, y que se da también en otros deportes, pero en la pelota se da mucho, porque lleva muchas decisiones de los managers y el público y la prensa, como tal vez en otro deporte, critica, elogia, o sea, analiza las decisiones de los directores de los equipos. Claro está, si los Astros de Houston mañana ganan y pasan a la discusión del banderín de la Liga Americana, probablemente este asunto de los 3 días de Verlander como que se disipe en el tiempo y ya no se hable más de él. Pero ciertamente hay una cuestión de filosofía detrás de la decisión de llevar a Verlander con 3 días de descanso. O sea, está poniendo en riesgo las posibilidades de un gran equipo, un equipo que es favorito para ganar la Serie Mundial.
Sí, no. Yo creo, bueno, lo hablamos antes del partido de ayer, que pensábamos que era una decisión totalmente fuera de lugar. Señores, ustedes se recuerdan unos años atrás, cuando a los jugadores de fútbol americano y a los coaches, sobre todo, le metían unas multas inmensas por hacer el gesto de degollar al enemigo. Ser así. Sí. Costó, yo me acuerdo que a Don Chula le costó $10,000 y hubo otro que lo costó. Inclusive en la NBA no permiten hacer eso. Sin embargo, vimos a Yadier Molina, el cual lo hizo porque Acuña lo había hecho cuando había ganado, que se viró para el banco de San Luis y le hizo así. Y Molina el otro día se lo reciprocó. O sea, sí. Aparentemente en la Liga América, en la pelota, ese gesto es aceptable todavía.
Mira, hay algunas declaraciones de Justin Verlander de lo que ocurrió anoche después del partido, pues en la conferencia de prensa, por supuesto, que Verlander iban todas las preguntas que iba contra Verlander. Dice Verlander, con respecto a su salida de ayer, que para se la voy a dar en detalles para antes de que conozcan las palabras, o sea, los comentarios de Justin Verlander. Estuvo 3 entradas y 2 tercios, le batieron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, 3 boletos, 5 ponches y le pegaron un par de jonrones. Hizo 84 lanzamientos en 3 entradas y 2 tercios. De los 84, 52 fueron strike. Bueno, dice Verlander, bueno, por supuesto que no era como se pensaba, como lo hubiésemos puesto en un guión, pero, y es algo que le molesta muchísimo. Dice que tenía la slider horrible, el control inconsistente. Dice que él sentía que la velocidad estaba ahí, pero que no lograba comandar la pelota, o sea, tener el control como usualmente hace, y que la slider no le rompía de la misma forma. Esa mezcla por lo visto, fue lo que terminó con él. O sea, no era el mismo pitcher. No tenía las mismas herramientas con las que usualmente vemos a Verlander trabajar desde Montículo. Y esto, los Rays lo entendieron, parece que desde que estaba calentando. Porque le entraron por los ojos a Verlander en ese partido.
Yo creo que una de las cosas que hicieron y fue no tirarle al primer lanzamiento.
Correcto.
O sea, para hacerlo pichar.
Sí, lo estaban comentando.
Lo estaban comentando. Sí. Entonces, una de las cosas que al no tener el cajón, pues ahí es donde vino y se embarcó.
Claro, sabiendo muy bien que estaba cansado con 3 días, no estaba descansado como a él le gustaría, con 3 días de reposo. Dijeron, vamos a hacerlo trabajar, nadie le tire a la primera o inclusive el segundo lanzamiento si pueden, y vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, yo les voy a decir una cosa: si yo soy fanático de los Astros de Houston, me gustan las posibilidades que yo tengo en esta postemporada, porque voy a jugar mañana en casa con Gerrit Cole como abridor. Ahí está Zach Greinke por si acaso. Y no solamente eso, si gano, me quedo en casa y 2 días después, 48 horas después, recibo en casa a los Yankees ya con 2 días de reposo. O sea que, y a lo mejor Justin Verlander va a lanzar el tercer juego de la serie en el Yankee Stadium y con 5 o 6 días de descanso. Así que las cosas se ven bien para Houston todavía.
No, es favorito, no hay duda de eso. ¿No?
Sí. Houston sigue siendo el favorito, independientemente de lo que sucedió anoche. Lo que cuesta creer es que hubiesen tenido más oportunidades con un pitcher descansado. O sea,
por supuesto.
Llevaron a Verlander al extremo a caminar por un territorio que él nunca había
y por ninguna cruzado, razón, porque ahí tienen no a Wade Miley totalmente descansado. O sea, yo hubiera comenzado con Wade Miley. Si lo bombardean, lo saco en el tercer inning, que fue exactamente lo que hicieron con Verlander. Sacarlo en el tercer inning, porque no. Pero por lo menos comenzar con... Yo te aseguro que Wade Miley no lo hubiera hecho peor que Verlander. Te apuesto lo que tú quieras.
Pepe, tienes un punto bastante exacto cuando dices de que están jugando en casa. Los Houston ganaron 60 y perdieron 21 cuando jugaron en casa. Sí. O sea que es un equipo casero. Ningún equipo llegó a 60 victorias en la temporada regular. Y ellos se sienten bien. ¿No? Es Tropicana, ¿no?
Tropicana es el de Tampa, ¿no?
De Tampa. ¿Cómo? Este también es de jugo, ¿no? El Minute Maid.
Minute Maid Park. Sí.
Claro. Bueno, vamos a explicar. El asunto es que son dos marcas de jugo. Dos marcas de jugo.
Bueno, pero el Tropicana es jugo supuestamente fresco, el Minute Maid viene congelado.
Viene congelado. O sea, me equivoqué en eso.
Champi, tú sabías que se tomaba.
Se tomaba. Yo también. Hay que 60 y 21. Increíble. La verdad que...
Oye, estaba mirando los numeritos de Verlander y disculpen que la haya agarrado con Verlander, pero a mí ayer me encendió el asunto.
Sí, la verdad que lo está tomando un poquito personal.
Sí, oye, durante toda la temporada regular, Verlander, el 2 de abril fue la salida en que menos innings trabajó, y trabajó 4 innings. Ese día perdió 6-4. Y Verlander... A ver, no, ese día se fue sin decisión, pero estuvo solo 4 innings en la lomita. Después de eso, y eso fue en el principio de la temporada, o sea, en su segunda salida. Después de eso siempre trabajó 5, 6, 7 innings, 5, 6, 7 innings, incluso hasta 8 innings y 9 también. Llegó a trabajar durante las salidas que hizo en la temporada regular. Nunca en este 2019 Verlander había estado por debajo de 4 entradas, tener una salida por debajo de 4 entradas. O sea, está más que claro que los 3 días de descanso no están para él. O sea, es algo, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano y pierde sus cualidades como lanzador, algo que debió entender la dirección del equipo de los Astros. Pero bueno, ya esto es historia. Y mañana en Houston estarán los Astros recibiendo a los Rays para jugar el quinto y último partido de la serie. Vamos a ver qué sucede. Pero en cualquier caso, incluso los perdiéndolo del equipo de Tampa, la verdad es que ha hecho un papel tremendo.
No, Tampa sí. Y podemos decir que la jugada de relevo de ayer es la mejor jugada que hemos visto en la postemporada.
Sí. Una precisión increíble.
Cortaron la bola, han cortado. O sea, la manera en que el relevo, cortar la bola, lo estaban haciendo muy bien. O sea, estaban tirándolo, el infield se estaba introduciendo a lo corto de los jardines. perfecto. O sea, no solo la precisión, sino el timing, como se dice, el tiempo en que estaban ocurriendo las cosas. Tampa jugó muy bien. Y además, el destino castiga los errores y las cosas le estaban saliendo bien.
Sí,
los Rollins salían de frente.
Si ellos practican esa jugada 100 veces, no les sale otra vez.
No, es que tuvo que dar en la cerca perfectamente el centerfield y luego el tiro de Willy Adames. Fue algo fabuloso, 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 fabuloso.
Eso lo vamos a estar viendo los próximos 20 años. Vas a ver.
Yo creo que ese tiro, óigame. Y luego, el corredor que estaba corriendo no era un hombre lento. Estamos hablando de José Altuve.
José Altuve, uno de los más veloces de la Liga Americana. Así que...
Bueno, el partido de Cardenales y Bravos en Atlanta. Están ganando los Cardenales 13 carreras por una. Se está jugando... se han completado 7 entradas.
Sí, este es el octavo.
Van a empezar el octavo en pocos minutos. Los Cardenales han, les decía, anotado 13 carreras. Han bateado 11 hits. El equipo de San Luis, que no ha cometido errores. Los Bravos, una carrera. Han bateado 4 hits y han pifiado par de veces a la defensa. En lo que es un quinto juego, después de una serie tan nivelada, con tantos... ¿cómo se dice? O sea, recuperaciones de uno y otro equipo que supieron venir de abajo y de pronto ver esto como se desinfla el equipo de Atlanta así en esa primera entrada porque le han dado una cantidad de palos, le hicieron 10 carreras.
Sí, fue algo...
Sí, al frente lo dejaron hasta que pichara 6 innings, hizo 104 lanzamientos. Porque Pepe está diciendo, yo lo hubiera quitado temprano, sobre todo con esta ventaja.
Después de 5 innings.
Para que estuviera listo.
Fresco para el...
Exactamente.
Porque sin duda es el mejor pitcher que tiene.
Pero 104 lanzamientos.
Y ahora ellos tienen que jugar... ¿Cuándo comienza? Comienza el sábado, ¿no? El sábado comienza la...
La serie por el... Por
el... No, el viernes comienza. Entre
ellos empiezan el viernes ya.
Correcto, sí. Tienen 24 horas para recuperarse. Los Cardenales lo único que tienen que hacer es esperar para ver si la serie comienza en casa, en San Luis, o si van a tener que ir a Los Ángeles. Esa es la única pregunta que tienen ahora los Cardenales.
Claro, sí, para comenzar en casa tendría que ocurrir el... No voy a decir el milagro.
Mira lo que te estaba diciendo. Justamente, la Serie Mundial 1900, mira eso. 55 y 56.
Sí,
¿viste?
Jugadas que...
Es que acuérdense que los Dodgers ganaron la Serie Mundial 4-3 contra los Yankees. Uh-huh. Pero ese polémico primer juego que lo ganaron 6-5 fue con esa famosa jugada de Jackie Robinson robándose el home plate, que si no se lo llega a robar, a lo mejor los Dodgers nunca ganan una Serie Mundial en Brooklyn.
Sí, quizás sí, pero no se sabe si se...
Claro, no se sabe, pero también les ayudaron un poquitico.
Lo que no se sabe es si fue a Oquieto, lo aclararon el ampayo que estaba allí.
Eso fue, nosotros
lo estamos viendo por televisión en blanco y negro, borroso, y yo no veo...
Y aquellos tiempos la cámara lenta no era ni remotamente lo que había.
No existía.
Pero tú sabes que se han reunido expertos y han analizado esa jugada, así como un show político, se han reunido 5 expertos, han visto varios de verdad, y casi y todo el mundo está de acuerdo que fue
más andar. Interesante.
¿Cuándo se mudaron?
Más en el 58, ¿verdad?
58, ¿quién ganó la última Serie Mundial? Los Dodgers. ¿Usted vio el fenómeno cómo lo ganaron?
En el 88, Earl Hershiser.
No, eso fue cuando Kirk Gibson metió a que no podía ni salir ni caminar.
Por eso.
Andaba con muleta.
Pero el héroe de la Serie Mundial no fue Kirk Gibson, fue Earl Hershiser, que en 2 ocasiones blanqueó a los Atléticos de Oakland.
En esa jugada que tú dices, Yogi Berra siempre ha dicho quejado, pero bueno, Yogi Berra es el que estaba.
Claro, tiene que citar.
Pero muy políticamente, Jackie Robinson nunca dijo, Jogi Robinson dijo.
No, porque Jackie Robinson fue un hombre muy inteligente y por eso fue el primer negro que jugó.
Okay,
no porque fuera el mejor, ni mucho menos, sino el individuo que sabía que tenía que aguantar todo ese paquete. Okay. Esa es la forma de decirlo, está bueno ya de tanta bobería. Okay.
No.
Yo no me ofendo porque me digan que soy blanco.
Mira, esa pregunta yo se la hice a Miñoso. Yo esa pregunta se la hice a Miñoso. Le dije, Mini, ¿a ti en algún momento te consultaron? Porque siempre he hablado de que Silvio García...
Este es un cuento.
Y Mini Miñoso me dijo a mí, el hombre que tenía que romper la barrera de color se llamaba Jackie Robinson.
Naturalmente.
Porque tenía educación y nosotros no la teníamos. y no educación de que no fueran educados, sino que había ido a un colegio.
No, no, estaba en la universidad y tenía tres deportes.
Dice, era... Él era, dice, sí, siempre se habló de que era fulano y que mengano, y se habló que está Leia. El hombre que rompió la barrera era Jackie Robinson, porque tenía que romperlo.
Todo eso es verdad, pero es que además los americanos no considerarían a un cubano negro, además de eso.
Sí, eso es cierto.
¿Eso es cierto?
No, es lo mismo. Ellos, bueno, ustedes creen aquí, ahí, vamos a estar claro, aquí hay un problema racial. Eso,
pero
hay lo siguiente. Una cosa es que traten aquí a fulanito de tal que es de Atlanta, y nieto o bisnieto de esclavo, y otra cosa es que traten a Colin Powell o a Barack Obama, porque esos son hijos o nietos de africanos y no son de negros americanos.
Y son mulatos, además.
Entonces, no, pero sí. Eso no importa. Tú puedes ser color canela. Sí. Si tú eres descendiente de esclavo americano, aquí es el que tratan con esa estigma. Esa es la realidad. Es feo, pero esa es así. Es decir, si tú eres de la raza negra y vienes de afuera, no te consideran igual. Es distinto. Este es un hombre.
Entonces, ¿por qué no aceptaron a los cubanos? Porque bueno, jugadores cubanos.
No, eso es otra cosa.
Es que no sentaban a nadie.
A nadie. Yo estoy hablando en sentido general de la sociedad, sí. No de la pelota. En la pelota eso era, ahí sí la cosa era blanco y negro. Eso no está diferenciado completamente. ¿Okay? Ahora es lo siguiente, Jackie Robinson es un hombre que era una estrella universitaria, en pelota, en básquet y en fútbol.
Y en track.
Okay, y todo el mundo sabe que los 100 metros de los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, lo ganó Jesse Owens. ¿Cuánta gente sabe quién ganó la medalla de plata?
El hermano de Jackie
Robinson. El hermano de Jackie Robinson.
Okay. Me estoy enterando.
Naturalmente, esto es una son sí, cosas
que
tiempo tenían pedido.
Lo de Jesse Owens, claro que sí, está en todos lados.
El ídolo de Jackie Robinson era su hermano Mac,
que fue el primer atleta de la familia.
El primer atleta de la familia, e inclusive fue el hombre que impulsó a él. Le dijo, tú tienes que romper la barrera y tú tienes las condiciones. Un hombre, cuando yo leí sobre Mac Robinson, me quedé fascinado. Y fue el último en morir, porque creo que murieron todos.
Sí, porque era diabético.
Pero fue el último en morir. Una historia interesantísima. Él decía que 10 segundos, dos veces, algo así. Porque no fue en las 100, yo creo que fue en las 200 la que él terminó. Que las 200, pero así todo. Le hubiera roto el paso doble a Jesse Owens, porque inclusive él casi entra. Una historia tremenda, y es verdad.
Sí. No, y ganó la medalla de plata, tampoco fue que compitió.
No, fue un hombre que ganó en muchos lugares, Mac Robinson.
Y esas medallas ahí tienen un valor extra por el ambiente hostil en que estaban.
No, yo tengo un pin, como se dice, de la Juegos Olímpicos de 36. Yo tengo una tremenda colección, se la regalé a mi hijo mayor. ¿Okay? Y tengo que hacer una anécdota del pin, a ver qué tiempo tenemos. ¿Okay? Estoy en Indianápolis en los Juegos. Okay. Entonces ahí, en los Juegos...
87, esos fueron los Panamericanos 87.
Los Panamericanos 87. En los Juegos, tanto Olímpicos como Panamericanos, hay una serie de gente que viaja intercambiando pins. Son gente que es su hobby. Y tienen ahí cientos de pins. Entonces la cosa empieza, tú vas allí y empieza, inclusive destina ya un lugar para eso. Empiezan a decir, te cambio este por esto y te cambio este por otro. Y entonces Argentina había sacado su pin, nadie lo había visto. Y me dieron el pin a mí inmediatamente, un pin redón azul lindísimo. Y yo vengo con el pin, la mano tenía dos o tres en el bolsillo. Pero nadie sabía, no lo habían visto todavía. Y había un filipino que yo le he visto en muchos juegos. Y entonces me dice, le cambio el pin ese. Y le digo, ¿por qué me lo cambia? Yo tenía varios, porque pensaba que eso era una cosa única. Y me dice, bueno, por este y por este. Dije, no, yo quiero ese otro que hay ahí. Ese que es uno de cerámica, con la suástica, desgraciadamente, pero eso es el símbolo de ellos, de los Juegos Olímpicos de 36. Me dice, no, eso no es de esto. Y yo le dije, bueno, pero no tienes el pin este si no me das ese. Entonces, yo le saqué después un pin, no sé si era de Ecuador, no sé qué, que no lo tiene tampoco, y esos dos se los cambié por ese pin. me lo metí en el bolsillo, salía, no fue.
Saliste tipo, corriendo y dices, no voy a hacer que se arrepienta.
Me meto en el elevador, ¿ok? Y entonces me meto en el elevador para subir y guardarlo en la maleta, ¿ok? Y entonces cuando estoy en el elevador, pero como los muchachos lo saqué para mirarlo, y el hombre que estaba detrás de mí, que me llevaba toda la cabeza a mí, ¿ok? Un hombre de color también, alto, me dice, I gave you $400 for that pin.
$400. ¿Y cuánto, qué tiempo hacía que tenía el pin?
El pin lo tenía hacía 5 minutos. Y entonces digo yo, no. Este es el pin de 36, dice, yes, I know. I give you $500. Te doy $500. Y dije, no, gracias. Yo en ese momento no lo hago por nada, olvídate. Y entonces digo yo, oiga, estas son las Olimpiadas de Jesse Owens. Me dice, I was there. Yo estaba ahí. Yo nunca supe quién era ese hombre. Y después dije, le debería haber preguntado, pero yo lo que quería irme corriendo para que no fuera como ofreciera más.
Y perdiera el pin.
El pin serio. O sea, en mí, cuando era acá, mira, esta cosa, yo, esto no puede ser de verdad, papi. Le dije, sí, es de verdad. Es legítimo. Sí,
el pin, vamos, tengo que explicar, el pin es un...
Sí, un botón.
Un botón.
Un botón que se usa con, y cada, ahora es una institución, cada juego...
Se pone en los
exactamente, trajes. Sí. Es
algo raro de explicar, pero ciertamente muchos de esos artículos que están relacionados con esa época de la Alemania de nazi, sí. O sea, para los coleccionistas tienen mucho valor.
Porque, claro, porque tiene, ¿cómo se llama esto? Son muy escasos para empezar. Y hubo la cosa como pasó después que terminó, se fue el comunismo de Alemania también, que todo lo destruyeron. La cosa era destruirlo todo. Todas las cosas que quedaron. Yo tengo los libros, la memoria del 36, ¿ok?
De la Olimpiada.
Lo voy a traer un día porque usted la ve.
Ahora, ustedes lo ven un poquito hipócrita de los Estados Unidos que no permitían minorías en los deportes organizados en este país, no solamente en la pelota, en el fútbol americano, en el baloncesto, pero a las Olimpiadas en Alemania sí lo vamos a mandar, ¿ok? Para que ustedes vean. ¿No les parece un poquito raro eso?
No, yo creo peor todavía que los americanos hayan ido a esos Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos no había que
era por boicotear, eso es lo que estás diciendo.
Bueno, sí, esa es la palabra que se usa en traducción en inglés. En español eso no tiene aplicación, ese vocablo. No quiere decir eso necesariamente. Esto, pero yo no hubiera ido.
Entonces, ¿cuál es la palabra que tú usarías?
Esto, yo no voy a los Juegos.
¿No se llama boicot eso?
Boicot se usa para otra cosa, para ir
protestar,
a los Juegos.
Una protesta.
Exactamente. Sí, el boicot es no comprar algo, sí, pero no asistir, no se dice el boicot. Pero se usa ya, pero no es correcto. Pero bueno, el caso es el siguiente, que yo no hubiera ido a esos Juegos. Pero lo que pasaba es que el individuo que era el presidente, Brundage, el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, se vendió como un lechón, porque era un arquitecto que los nazis le ofrecieron el contrato de la embajada alemana en Washington. Y el individuo hizo lobby para que fuera Estados Unidos allá.
Bueno, los nazis como los chinos saben cómo usar el...
No, no, esos eran campeones de propaganda, sí, y de saber cómo llegar a la gente, ¿ok? Y encontraron a este individuo que tenía esa debilidad por el dinero, y lo hicieron que nos apoyara.
Pero no me has contestado la hipocresía. Aquí no pueden jugar los negros, pero en Alemania sí pueden competir.
No, yo no te tenía...
Pero a ti no te parece un poquito raro esa filosofía esa filosofía americana de los años 30, 40 y 50. Bueno, que no, aquí no, pero allá sí.
Bueno, vamos a llamarle idiosincrasia, es bastante anglosajona. ¿Por qué ustedes creen que los ingleses son los mejores actores del mundo? Porque saben simular mejor que nadie.
Vamos a una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante y regresamos en todo instante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Una serie de sanciones que incluyen penas severas contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades fueron anunciadas este martes en La Habana cuando toda Cuba, especialmente las capitales de provincia, enfrentan una complicada situación epidemiológica. En lo que va del año, el Ministerio de Salud de Cuba, MINSAP, ha reportado 1.542 casos de dengue serotipo, DEN2, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Plataforma de Información en Salud de las Américas. Las medidas anunciadas por la Fiscalía Provincial de La Habana disponen de multas y condenas a prisión de hasta 20 años de cárcel para quienes vendan los productos destinados a la campaña antivectorial que trata de erradicar el mosquito transmisor del dengue y penas de hasta 5 años por el delito de receptación contra quienes compren lo robado. Un caso reciente de corrupción en el sector de la salud que incluyó el robo de combustible de los aparatos de fumigación llevó a sanciones y la remoción de sus puestos a funcionarios públicos en la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Activistas y el hijo del periodista y abogado encarcelado Roberto Quiñones Haces reclaman su liberación frente a la Embajada de Cuba en la ciudad de Washington. Tomás Cardoso con esta información.
Activistas cubanos y el hijo del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces se manifestaron este miércoles a las 11 de la mañana frente a la embajada y consulado cubano en Washington pidiendo la inmediata liberación del también abogado, quien está ya cumpliendo un año de injusta prisión en el combinado sur de Guantánamo. El director del Instituto Pasmo, el pastor Mario Félix Llonar, dice que en la siguiente semana continuarán la protesta.
Nosotros somos personas cívicas que estamos parados aquí frente a el consulado, incluso vinieron policías que ellos llamaron, les explicamos, y los policías, como este es un país civilizado y un país libre, han entendido que nosotros no estamos obstruyendo el paso y que este es nuestro pleno derecho. Mientras esté preso Roberto, vamos a convertir este lugar en una plaza de protesta, si es posible, diariamente. Estamos dispuestos a venir y estar plantados aquí diariamente.
Por su parte, Roberto José expresa el compromiso que tiene con su padre.
Vamos aquí a exigir la liberación inmediata de mi padre, periodista independiente, encarcelado por un año de prisión injustamente. Y aquí estoy yo, aquí simplemente estoy yo por esa razón, que gente como mi padre no está preso en Cuba por hacer su trabajo, por hacer periodista, por decir la verdad.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, nos dijo.
La solidaridad y el apoyo a un preso de conciencia, periodista independiente que debería estar libre.
También participó en la protesta el periodista que reside en Santiago de Cuba, Yosmani Mayeta, cumpliendo una jornada de estudios en la capital norteamericana.
Sí, aquí estoy frente al consulado de Cuba en Washington y frente a la embajada también cubana a favor de la libertad de este destacado periodista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el martes que el Banco de Desarrollo de la América Latina, CAF, tiene una propuesta de financiación por 400 millones de dólares para enfrentar la prolongada crisis económica que padece el país petrolero. Existe una propuesta de la CAF de 400 millones de dólares para poder prestar al país y solucionar la crisis, explicó el dirigente opositor durante una sesión del Parlamento donde se debatían los problemas eléctricos que confrontan varias regiones de Venezuela. El país sudamericano tiene 5 años de recesión económica con hiperinflación y crisis en los servicios públicos. Además, está bajo sanciones financieras de los Estados Unidos que afectan las operaciones de la industria petrolera y los entes oficiales. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Revolta. mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo. Revoltillo
pa' ti.
Revoltillo
pa' mí.
Revoltillo
pa' ti.
Revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Amiga, pide revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí.
Revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Bueno, más adelante estaremos hablando de, comentando acerca del tema de la NBA y China, que está tan caliente. Se ha complicado eso de una manera tremenda. La NBA tiene muchísimos intereses en China y un mensaje en redes sociales que se refería a los acontecimientos que tienen lugar en Hong Kong, las protestas y abogando por la libertad y la democracia, pues creó una reacción, desató una reacción del gobierno chino que está cortando con la NBA al parecer de raíz. Esto es algo que estaremos en los próximos minutos comentando aquí para tener varias aristas y ver pudiera un poco ver a dónde va a terminar esto. Por el momento, el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta se está jugando la parte alta del noveno inning y los Cardenales siguen ganando 13 carreras por una. Esto ya es historia.
Sí, ya queda, solamente queda...
Bueno, no se sabe, con 27 años, tú sabes.
Y son 12 carreras de diferencia.
Como dice Guajiro Peña, Earl Weaver ponía el número 27 en el dugout.
Lacayo, tengo una noticia para
ti.
No,
pero se trata de los Cardenales, así que ahora no cuenta la historia.
Los viejitos como yo tienen noticias viejas.
¿Ah, sí?
Hace años que hubo un acontecimiento en Boston que yo todavía lo viví y no puedo creer.
Ajá.
Bucky Dent, que no jugaba ni clase A en ningún lado, vino a batear y se dio un golpe en el tobillo y no podía, lo tuvieron que sacar ahí, lo llevaron para el dugout. El manager Lemon, creo que era Lemon, miró para el banco y no tenía a nadie. Lo sacaron y cojeando fue para allá. Mike Torres, el famoso pitcher que nació en Kansas City, el pitcher mexicano, con una recta de 90 y pico sería, porque cuando eso le metió tremendo jonrón y le ganó la serie de un juego.
Correcto.
Eso es historia.
Lo que tú no te olvidas, ¿quién fue el último out de Boston con dos en base con la carrera?
En tercera base.
Sí, se llama memoria idiótica.
Pero en ese juego, o yo no entendí el giro, pero en ese juego, Bucky Dent era el shortstop.
Sí.
Sí, no, y Paul Lemon no era.
Ese juego
era
fue. Y el último flashito lo metió, un flashito a tercera base.
Sí, correcto.
Ahora.
El manager de Boston era Don Zimmer, ¿verdad? En aquel entonces, de Boston.
Sí. No, Don Zimmer,
sí.
No, Don Zimmer.
De Boston.
Ah,
no,
sí,
¿Y quién era el manager de los Yankees en el 76?
Empezó Billy Martin, lo sacaron.
Sí, porque lo votaron tres veces.
Después pichó Lemon y creo que en ese estaba Clyde Wright. Estaba manichando en ese momento. Yo mencioné aquí los otros días la historia de que Don Zimmer puso a pichar a Mike Torres porque ese año había perdido tres juegos. Contra Mike Flanagan y Mike Andrew, dijo, pues va a perder contra, y por poco pierde, pero
a Rosarena está bateando.
Sí, está bateando Randy Rosarena, el cubano salió emergente en este noveno entrada
y se ponchó.
Bueno, ¿para qué lo mencioné?
Bueno, lo subieron al team grande.
Se ha ponchado.
Regresando al problema este en China, de que China ha bloqueado todo lo de la de la NBA y la NBA, que si no sabe. Y en este problema no es un conflicto de países, es el conflicto de un país con una institución americana.
Con varias. Porque en el GAP, ayer expliqué el problema del GAP, que porque se le olvidó poner tres islitas pequeñitas. Mira, el GAP también hizo camisas con el mapa de España y no pusieron las Islas Baleares ni las Canarias. Sin embargo, España no le hizo boicot. Es ridículo que un gobierno se meta en pleitos así.
Bueno, pero estamos hablando de un gobierno totalitario.
Y el GAP tuvo que pedir disculpas. Sí. Tengo que pedir disculpas.
¿Qué podemos esperar de todos?
Voy a dar unos datos. Okay. Según algunos despachos de prensa, dicen que los intereses de la NBA en China son de 4 mil millones de dólares en la actualidad. Eso, para que tengan una idea, es bastante dinero. Y es algo que la NBA ha ido logrando de a poco, ya en una labor de más de una década perfectamente. Penetrando el mercado chino, yo no sé si esa es la palabra exacta, porque es más bien los chinos los que lo han ido atrayendo, y hoy en día pues los Rockets de Houston, que es el equipo que está en el centro de esta polémica, ese es el quinteto que más seguidores tiene en China, porque ahí fue donde jugó Yao Ming, y por supuesto esto mezcla nacionalismo con el espíritu deportivo, en fin, tantas cosas que hacen que sean los Rockets de Houston el equipo más seguido en China. Ahora, la respuesta de las autoridades chinas, hoy estaba mirando unos videos que estaban entrando por agencias y están todas las pegatinas, las propagandas, los póster, los fichas, los afiches que han pegado en los edificios, los estaban arrancando. O sea, es como...
La cosa es
bien seria. Pero es que además... La televisión estatal china canceló los partidos. O sea, no los va a transmitir. Y están llegando... El juego no está cancelado por el momento.
Pero es que el tweet no fue de la NBA, fue de un ciudadano privado.
Pero estamos hablando de los hechos, no lo que debería haber pasado.
Te estoy diciendo, pero... O sea, China está cogiendo esto como si fuera un tweet oficial de la NBA de Silver. Pero no fue él, ni fue la liga.
Naturalmente, eso lo hace China. Esa es la forma que lo hacen, que lo hace China. Hay una cosa que quiero que sepan, que se den cuenta, el potencial económico desde el punto de vista de publicidad. En China, los juegos de la NBA por televisión lo ven 500 millones de personas. ¿Ok? 500 millones de personas. En Estados Unidos es imposible que lo vean 500 millones porque aquí no hay 500 millones. Hay 300 y pico nada más. ¿Ok? Así que, ustedes imaginan a cualquiera que vaya a vender un producto en China que tenga una audiencia de 500 millones de dólares donde poner su anuncio. ¿Cuánto vale eso? ¿Ok? En un país que en este momento en las cosas que no son, vamos a decir, extremadamente caras, no sé, para una pequeña élite, compra más que Estados Unidos. Es algo que tienen que entender, aunque aquí no se... ¿Por qué? Porque son gente que están ávidos de tener una batidora, de tener, un automóvil, es una cosa tremenda. O sea, que la propaganda para esa gente es mucho más efectiva, porque son gente que tiene el potencial de comprar algo. Si no ha comprado la batidora, la va a comprar. Si claro. No ha comprado el televisor, lo va a comprar. Okay, aquí no, porque aquí todo el mundo tiene tres televisores en la casa y la batidora es la cuarta o quinta batidora en su vida que tiene. Okay, o sea que ahí hay un mercado virgen al cual tiene un valor mucho más grande que el de un país desarrollado totalmente. Porque aunque esté desarrollado técnicamente, no está en lo que la gente... O sea, la clase media allí cada vez es más grande, ¿ok? Y el poder adquisitivo cada vez crece. Entonces, ¿cuánto valen 500 millones de personas viendo por televisión la NBA? O sea, la NBA, desgraciadamente, yo creo que va a tener, como decimos, que morder el cordobán, llegar a algún punto de cosa con esta cosa, ¿ok? Que para mí sería vergonzoso, pero es muy probable que lo haga.
¿No será esta respuesta china extrema también un resultado de todo este problema de la guerra comercial con Estados Unidos? O sea, en este contexto no...
Yo creo que esto le cayó y en cierto modo tienen, pero como no tiene una incidencia una cosa con la otra, ¿okay? La guerra con Estados Unidos es una guerra de tarifas, Ok, no vamos a entrar en eso porque la mayoría de la gente no lo entiende. Yo me pasé 40 y pico años en el mercado internacional. Nosotros, Estados Unidos se está cortando la yugular con eso. China, los chinos acuerdan que lo único que hacen es ponerle un hueco más al cinto, apretárselo, y no pasa nada porque allí no hay opinión pública. Aquí, cuando tú ves que la lavadora te cuesta 30, 35% más, empiezas a molestarte. ¿Okay? O sea, los chinos a la larga, esa la van a ganar.
Ahora, mi pregunta ahora es la siguiente. Okay. La NBA es la gran perdedora porque aquí dice que hay 4 billones de...
4 mil millones de dólares.
O sea, 4 billones. Ahora bien, ¿cuánto el no tener la NBA, cuánto le representa a China? Porque ahora hay que mirar la otra parte.
Bueno, en un país que nadie se queja, ¿quién le va a decir al gobierno chino? Pasa. No, de marcha atrás, nosotros queremos ver.
Nadie se va a quejar, pero digo, porque si ellos están usando la NBA es por algo, créeme.
Bueno, están jugando porque siempre es importante, sobre todo en un estado totalitario, pan y circo. Este sí, es claro. El circo que le dan ellos que no les cuesta. ¿Okay? Y las compañías nacionales de China se benefician económicamente de eso. Porque los que anuncian las cosas son las compañías chinas.
Correcto. O sea, hay una pérdida para el país americano, para la NBA, pero hay una pérdida para China.
Para las empresas chinas.
China también se metió con los hoteles Marriott, que China les dijo que cerraran su website. Cuando también hicieron algo parecido con el mapa, no poniendo las islitas esas que ellos están haciendo. O sea, que hay un historial largo que no comenzó con la guerra de las tarifas, sino que mucho antes, de China metiéndose con compañías internacionales y más que nada americanas, ¿ok? Por cositas que ningún otro gobierno en este mundo, quizá Corea del Norte o Cuba,
Pepe, pero es que eso le sale bien. Ellos están haciendo claro. Eso es lo que tienen que hacer porque le ha salido bien.
O sea, tienen la palanca en sus manos.
Exactamente, ellos ven que tú que has obtenido resultados con esa política, la van a seguir si no fueran idiotas.
Bueno, lo cierto es que la NBA está en una posición muy incómoda en estos momentos. Uno de sus principales mercados le ha cerrado la llave y está amenazando con crearle grandes pérdidas a la NBA. ¿Qué impacto pudiera tener esto realmente en la liga?
No, hay otra cosa. Hay gente del otro lado que dicen que Silver no ha hecho lo suficiente. Entonces hay gente que están criticando el comisionado, que esto todo me interesa como novela, ¿no? Que por un lado los chinos están bravos y por otro lado hay gente en este país que dicen que no ha hecho lo suficiente para defender, vamos a decir, claro. Vale, las normas de acá. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo lo que creo, una cosa, este señor Silver no va a salir bien ni de una ni de otra.
De ninguna
forma. Un hombre
forma.
Que es brillante. No sé si vamos a empezar a hablar que es un hombre que sabe lo que está haciendo, pero lo que le ha creado a la NBA más que todo es el misterio ese que existía de que la NBA China, o sea, ¿por qué Wade iba a China? ¿Por qué LeBron iba a China? ¿Por qué toda esta gente iba a China? No iban por el juego, iban por algo.
Porque tiene
un interés mercantil.
Un interés mercantil, claro. Y entonces al mismo tiempo te está controlando. Te está controlando el juego.
No, es que evidentemente, o sea, okay. es evidente que los chinos están utilizando ese imán mercantil como su herramienta para adelantar su agenda.
Estoy de acuerdo con Champi. Perdón, Rafael, lo que pasa es que, mira, Silver va a tener o pierdes 4 mil millones en China o pierdes 4 mil millones en Estados Unidos, porque todos estos liberales que le tiran las piedras a la policía por los derechos de los homosexuales y de las minorías, entonces también se va a comenzar a quejar de que cómo es posible que ahora la NBA haga todo esto con China, que está agarrando a palo limpio a todos los estudiantes en Hong Kong. O sea, vas a perder de una manera u otra.
Bueno, no van a ser los liberales los que están. En realidad hay un sentimiento nacional que piensa que ellos tienen que haberse puesto pantalones aquí.
Otra cosa. Te van a decir, ok, tú, ¿qué tan sincero tú eres, verdad? Frente al LGBTQ,
si tú no
estás defendiendo esto, o sea, tú estás haciendo esto para hacerlo por mi dinero, pues tú sabes qué, no quiero que me defienda. O sea, estoy poniendo
tienes toda la razón. Sí, vas a defender las minorías de aquí, ¿ok? Pero te vas a tirar abajo la guagua a los muchachos que están allí manifestando por lo mismo que la gente de aquí quiere.
bueno, hacer lo que tenemos nosotros.
Mucha prensa ha estado, se acabó el partido. Bueno, los Cardenales de San Luis finalmente derrotan 13 carreras por una.
Yo me estaba comiendo las uñas, pensaba que no sabía cómo iba a terminar este partido.
A los Bravos de Atlanta, y se convierten en el segundo equipo que de toda esta postemporada que ya garantiza un boleto a la siguiente fase, a la siguiente etapa. Irán a la disputa del banderín de la Liga Nacional contra el ganador de esta noche entre Nacionales y Dodgers de Los Ángeles.
Sí, señores, pocas veces tiene uno dos días seguidos con un juego número 5, una serie de 5. Lo tenemos ahora. Uh-huh. Vamos, esta es la cúspide del béisbol.
Esto es para mí es un manjar.
Un poco para volver y terminar con lo del baloncesto, bueno, si lo estima usted. Uh-huh. Mucha prensa, he estado leyendo en las últimas horas, está esperando por LeBron James. Porque es el atleta con los mayores intereses a través de la compañía Nike, la de zapatillas y ropa deportiva, con mayores intereses en China. Y LeBron James, hasta el momento, que siempre ha sido tan
abierto
y sí, ha estado presente en todas las disputas y siempre nunca se ha cortado para emitir su opinión crítica, pues ahora está en silencio.
Bueno, hay una cosa que decían los programas cómicos en Cuba, que decía, conversa que te pertenece.
¿Cuántos seguidores tiene LeBron James en las redes sociales? Millones, millones. Pero ¿cuántos de esos los tiene? Porque LeBron James siempre ha abogado por los derechos de todo el mundo en este país, de las minorías, de los negros, de los homosexuales, siempre lo ha hecho. Y yo respeto eso. Entonces ahora tú me vas a decir a mí que LeBron James guarda silencio, viendo cómo agarran a los muchachitos a batazo limpio ahí en Hong Kong, y no vas a decir nada.
En este momento yo te aseguro que LeBron James está en un cuarto con lo que le llaman los grupos estos para parar el daño,
sí,
o sea, el control del daño. Y tiene ahora, ¿qué es lo que tengo que decir? Díganme qué tengo que decir, ¿cómo vamos a...?
Y en el otro cuarto, los representantes de Nike diciendo, si abres la boca, se acaba el negocio.
Ahora bien, Rafael y tú dieron una noticia la semana pasada muy interesante, la cual le tiraba a tierra, no le tiraba, decía la verdad de lo que Nike estaba haciendo con los atletas, inyectándolos y esto, y vemos que el cubano...
Sí, Alberto Salazar.
Alberto Salazar, pues... creó toda esa maquinaria.
Este apoyo,
o sea, que Nike...
Sí, no es tan fiero el León como lo pintan.
Y es buena primera. Ni la madre Nike Teresa recibe esta semana la segunda bomba.
Exactamente.
No, deben estar en ¿cómo se llama? En fase de control de daño, sí, definitivamente, como decías. Este tema de China y la NBA parece que ni de lejos estamos asistiendo al último capítulo.
Esto está empezando
y más.
Esto está empezando y se va a enyerbar aún más, ¿okay? Porque prácticamente China no va a echar para atrás. China va a seguir con el bate ese que tiene del mercado chino, con el que ha negociado, con esa arma ha negociado con todas las compañías, todas las cosas. Una cosa que yo la hablo mucho con Pepe. Ese cuento de porque China te roba la tecnología, eso lo hemos hablado aquí. Bueno, China se roba la tecnología como todo el mundo, ellos más que nadie, porque eso es su cosa, ¿no? Pero la mayoría de la tecnología importante de todas las empresas, no solo americanas, los americanos son los que inventaron todo, ¿ok? Se la regalan a China porque esa es la forma de entrar. Ese es el ticket de entrada a China. Tú entras a Microsoft, pero tú bailas a la música. Y lo primero que tienen que decir, a ver qué lo manda. Deja mandar a mis técnicos para allá.
Eso no es un regalo, eso es extorsión.
Bueno, okay, pero lo aceptan.
Exactamente.
Ay, ni modo. Te ponen una pistola en la cabeza.
No, una pistola no. Es billete sobre la mesa.
Te ponen billete sobre la mesa. Sí,
no,
okay.
No, es simplemente tú con decir, no, yo no entro así. Simplemente. Eso no es extorsión. Extorsión es como tú no tienes otra cosa que hacer. Ellos sí tienen una cosa que hacer, que no ir a China. Si no, yo no estoy en condición.
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Dónde está la comunidad europea con todo esto? Que ellos siempre defienden los intereses del pobre ciudadano en cualquier lado del mundo.
Está tranquilamente ahora porque no lo han metido en la fiesta, y si tú no lo agarras por el cuello y lo metes en el negocio, ellos no se van a meter porque no tienen nada que ganar ahí. Todo el que se meta en esta bronca no tiene nada que ganar.
Bueno, este tema seguramente nos tendrá ocupado por los próximos días también.
Está bueno.
China y la NBA. Sí. Vamos a ver cómo termina esta historia donde la NBA tiene en juego 4 mil millones de dólares así, ese es el cálculo que se hace de del interés financiero de la NBA en China.
Perdón, ¿cuánto gana la NBA en este país?
En este país,
en Estados Unidos. Porque, o sea, 4 mil millones es mucha plata, pero ¿cuánto gana la NBA en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos? Todo el mundo me escupe esta figura, 4 mil millones, pero nadie me ha dicho cuánto gana la NBA aquí y cuánto pudieran perder si le siguen, tú sabes, rindiendo pleitesía al gobierno chino. Bueno,
eso es lo que en este momento yo me imagino que están calculando.
Por lo que veo, no solo son los 4 mil millones lo que importa, sino es más bien todo el posible crecimiento que existe en ese mercado chino.
Okay. Realmente el potencial es lo que vale más ahí.
Okay. El poder adquisitivo de Estados Unidos, de los 340 millones que tenemos, es varias veces el poder adquisitivo de China. ¿Dónde quieres tú perder 4 mil millones de dólares? ¿En Estados Unidos o en China? Por el amor de Dios.
Lo que tienes aquí en el mercado lo tienes ya. Esa es la parte que tienes que ver. Tú no
este país crece 3% todos los años.
Eso no es nada.
Imagínate.
Tú sabes cuánto crece China y Asia completa.
Okay.
Porque acuérdate que eso no es China solo.
Estamos de acuerdo. Ah. Pero no todo el mundo en China tiene el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos. De los 1.500 millones, ¿cuánto tienen el poder adquisitivo promedio que tienen los americanos?
No, promedio no lo tienen, Pepe, ninguno. No.
Bueno, en cualquier caso es una pérdida que le está doliendo por la manera en que ha reaccionado la NBA. Sí. Y hay que ver finalmente cómo termina esto. O sea, todo parece indicar que se van a poner de acuerdo y que la Liga de Baloncesto tendrá que torcer un poco la mano para no perder esa cantidad.
¿Sí? Entonces los pierde aquí.
No va a perder nada. Hay otro comentario. Están diciendo que es interesante que se supone que con la NBA China iba a estar más abierto al oeste. Y a base de la NBA lo que se está viendo es con todo este dinero que ellos lo están utilizando más para reprimir su pueblo y todo eso. Entonces es curioso que la NBA, que es deporte, no es político, ha abierto una caja de Pandora. Y como dice Pepe, vamos a ver.
Yo creo que tiene razón. Si se dan el brazo a torcer, el primer juego de la NBA en esta campaña, tú vas a ver 5.000 chinos americanos gritando con pancartas y todo, sold out, usted NBA, en este país. Aquí sí se puede hacer. En China no se puede hacer, pero aquí sí se puede.
Fíjate que hay unos chinos que estaban afuera cuando llegaron los jugadores. Muy pocos, pero había algunos. Y cuando había tomas de video, se taparon las caras. Porque tienen miedo. Y esa es la sociedad que tienen allá. Y mucha gente, tú sabes, ay, los chinos son más alegres y todo eso, pero están viendo la otra cara.
Si le pregunta a un guajiro cubano, y se tapa la cara, y todos los chinos son iguales.
Imagínate que los guerreros de Golden State, que China les pida disculpas, que la NBA les pida disculpas a China. Y en la bahía de San Francisco viven fácilmente 400 mil chinos. Entonces, imagínate tú un día que se presenten 10 mil de ellos en un juego de los guerreros de Golden State con pancartas diciendo down the NBA por rendirle pleitesía al gobierno de China, bla, 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 tanto que abogan en este país y vean lo que están haciendo. Imagínate.
Bueno, hubo un juego de exhibición en Filadelfia y habían dos personas que llegaron pancartas, 6, y estaba libre Hong Kong. Llegaron oficiales de seguridad. Le quitaron los letreros y lo sacaron del juego. Ellos eran representantes del equipo.
Así
y
mismo.
Quitaron esto, creo que eran americanos, que estaban
tratando de hacer eso. Está prohibido.
Que fue lo que pasó en Puerto Rico cuando llegaron dos cubanoamericanos y pusieron Cuba sí, Castro no, durante el Clásico Mundial de Béisbol y llegaron a quitarle las pancartas.
Nosotros nos metimos en Yankee Stadium y nos cayeron a palos dentro. ya yo estaba en todas las peleitas estas. En el Yankee Stadium, con el Yankee Stadium. y habían dos muchachos, nosotros salieron corriendo y no había quien lo alcanzara dándole vuelta.
Bueno, los Cardenales están en la batalla por el banderín de la Liga Nacional. Este juego de los Dodgers con los Nacionales, ¿pensaron en algún momento que esta serie se podía meter en el quinto juego, en el último juego?
Yo sí. Cuando tú tienes Scherzer y tienes Strasburg, tienes chance de ganar dos juegos. Que no ha sido así, pero bueno.
Pero estaban en tablero eso. Aquí ha sido una cosa preciosa, vamos a estar claro. Tremenda pelota que nosotros antes llegado al quinto juego. La verdad que los Yankees echaron a perder la.
Sí, es que no le llegó el memo a tiempo que se dejaran ganar, aunque sea uno, para hacerlo más interesante.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos a la vuelta acá con esta charla acerca de la postemporada de Grandes Ligas aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué miñoso, señores, que la bola botó.
Estoy en el aire. Bueno, dispara, porque no... Acuérdate que yo no veo la luz esa que está aquí oscura. Bueno, todo en la vida, después de oír los comentarios de estos muchachitos, yo estaba pensando que casi adivinaron lo que yo tenía. Peloteros latinos que han hecho algo por primera vez. Y vamos a empezar por un señor que jugó profesional, Esteban Bellán, en el 1871, cubano. Y después, Rafael, al final usted me dice algo. Pero vamos a seguir.
¿Tú le pichaste dos veces?
Sí, pero no, pero fíjate tú que por primera vez en un juego estrella, un señor que se llama, que descanse, el señor Miñoso en el 51 con el Chicago, eso, y primer latino, Prietecito, jugar Grandes Ligas también en el 51 con el equipo de Chicago, eso. Primero en ganar 27 juegos en el año 23, Adolfo Luque, qué fenómeno. Primer designado en Grandes Ligas, Orlando Cepeda, en el 75, con el Boston de puertorriqueño. Primer cubano en llegar al Hall de la Fama en el año 2000, Tani Pérez. Primer Hall de la Fama de juego de en el 39, José de la Caridad Méndez. Está en el béisbol de Hall de la Fama de Cuba, 1939, fue el primer, el fenómeno ese. Primer manager en Grandes Ligas, Miguel Ángel González, en el año 38 con los Cardenales de San Luis. Así que eso es su historia. Primer equipo Triple A fuera de los Estados Unidos, Cuba. Y la primera academia de béisbol la tuvieron en Cuba. Así que le dieron el Triple A de los Cuba Sugar Kings. Primer venezolano en ir a Grandes Ligas y participar a Alejandro Carraquel, el patón, el piche venezolano. Así que esa historia. Miguel Cuellar, primer latino en llevarse un holder, el sayón en el 74 con los Orioles, empatado con Denny McLean. Primero en llevarse un champion bate, el chiquitico de Veracruz, México, Beto Ávila, con los Indios de Cleveland. Primero en el ser el más valioso, eso no se lo quiten, donde había un grupo que era un fenómeno, Zoilo Versalles con el Minnesota en el año 65. ¡Ah, qué bárbaro! Primero en lanzar, oigan esta, parece bobería, en el año 60, un pitcher cubano, Miguel Fournier, le pichó 70 juegos de relevista como para ser la primera vez en la historia. Eso no se lo quita a nadie. Y vamos a seguir por la segunda parte. Primero, ganar un champion bate. Siete veces. Un panameño de Colón, Panamá. Rocarú, siete champion bate. Latino, en participar en una serie mundial, cuatro. Al mismo tiempo, Camilo Pascual, Hilario Valdespino, Tony Oliva y Zoilo Versalles. Mellizo, en jugar primera vez en la historia, dos cubanos. En el año 1982, José Canseco y José Canseco. Y primero en batear 40, jonrón y 40 bases robadas, José Canseco en el 1980. Primero en debutar en grandes ligas y batear dos jonrones, uno en el primero y otro en el tercero, Dagoberto Blanco Cantavería, y pichar a la zurda y a la derecha. No se lo quiten en el 64. Primero en batear 3.000 en grandes ligas, el difunto Roberto Clemente. Y primer novato en la historia en batear 218 hits, Tony Oliva con el Minnesota, y llevarse tres champion bats y perder dos. Primero en salir de Cuba, del país comunista, y jugar una serie mundial en el 84, Bárbaro Gualberto, y ganar la serie mundial. Así que eso es primera vez para hacer eso, y hay que seguir buscando a ver cuál será el próximo primero en ganar. Y ahora la pregunta para la calle, que estaba hablando de Washington y de los Dodgers.
A ver, dame.
Si tú adivinas y me dices a Guajiro Peña qué va a pasar en ese juego, te pago por un año entero.
Okay.
De los pollos tropical, te pago todo un año entero si tú me dices lo que va a pasar. No, después que pase, porque es muy fácil decir después que pase la cosa.
Te lo voy a decir antes, ahora.
Así, dispara, no, te, no Dodgers, me digas no.
Te lo voy a decir ahora. Los Dodgers van a ganar esta noche 7-5.
Sí.
Ok, y está grabado y mañana te lo voy a poner 10 veces para que me deje el pollo tropical.
Es más, yo puedo decir, yo te voy a decir el
tenemos
la anotación antes que comience el partido.
Tenemos un minuto
0-0.
Tenemos un minuto para Rafael. La pregunta que dice Rafael.
Sí.
Sacaron aquí algo de O'Malley. Hubo un pelotero cubano que fue el primero a entrevistar para jugar Grandes Ligas. Un prietecito que dicen que era un fenómeno. Y el caso de Esteban Millán. Dispárame, Rafael. Esteban Millán primero.
¿Qué tú quieres decir? Que el primer, que iba a ser el primero...
entrevistado para jugar Grandes Ligas.
Negro, el primer negro.
Sí.
Es lo que tú estás diciendo. Es Silvio García.
Sí, primero Silvio García.
Eso es mentira, ¿ok? Eso es una leyenda de las tantas
que hay. ¿Entrevistaron? Además, ¿y qué pasó?
No, lo entrevistaron nunca, atienden. No, eso fue un cuento chino. Eso nunca
lo vieron. Lo vieron practicar siete juegos en el estadio tropical.
Ok, tú me vas a seguir. Eso es lo que tú piensas. Es así, no es así. Silvio García nunca lo entrevistaron para esto. Eso es una leyenda cubana.
Si me permiten,
cubana.
Rapidito, Rafael estaba hablando como los Yankees arruinaron esta postemporada, lo que hubiera sido cuatro series yendo a cinco juegos. Solamente ha ocurrido una vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas desde que comenzaron las series divisionales, y fue en el año 2012 que las cuatro series fueron a cinco juegos. En el 2012, los Gigantes de San Francisco eliminaron a los Rojos de Cincinnati 3-2. Los Cardenales de San Luis eliminaron a los Nacionales de Washington 3-2. Y en la Liga Americana, los Tigres del Detroit eliminaron a Yoenis Céspedes y los Atléticos de Oakland 3-2. Y los Yankees de Nueva York eliminaron a los Orioles de Baltimore 3-2. Ha ocurrido muchas veces que sí hay tres que van a cinco juegos, pero siempre se queda una en tres o en cuatro, como este año. Pero solamente una vez las cuatro series han ido a lo máximo de cinco juegos.
¿Y qué pasó con San Francisco el 10, 12 y el 14?
Hay cosas pendientes, por favor.
El 10 y el 12 ganaron, el 10, el 12 y el 14.
Bueno, recién ha comenzado el partido entre Nacionales y Dodgers ahí en Los Ángeles. Este es otro de los encuentros que va a decidir ¿cuál de los dos equipos pasa a la disputa por el banderín de la Liga Nacional? Ya sabemos que los Cardenales están ahí después de derrotar en una paliza tremenda a los Bravos de Atlanta. Le fabricaron 10 carreras en la primera entrada al equipo de Atlanta y con eso pues lo sacaron por nocaut prácticamente de la postemporada. Ahora tenemos a los Dodgers.
Y es que los Cardenales no pueden partir de Atlanta hasta que termine este partido porque no saben a dónde tienen que volar esta noche. Entonces ellos están viendo, mientras celebran con champaña, Ellos tienen que sentarse ahora 4 horas para que termine este partido para ver a dónde van.
El avión listo.
El avión
listo, pero a lo mejor no.
No, van a estar ahí en el aeropuerto para no perder tiempo. Sí, oye, hay una cosa pendiente. A mí me gusta que los fanáticos piensen que somos ignorantes todos. Porque Cayo Torga. Entonces, el primer cubano que entró en el Salón de la Fama fue Martín Digo en 1977, correcto, 13 años antes que el gran Tani Pérez entrara. Okay. Correcto. Eso era. Él entró por la Liga Negra, pero eso está en Salón de la Fama como cualquier
como
otro.
Como el primero.
Porque no hay ningún tipo de cosa. Ahí está la tarja puesta, igualita que la de Tani Pérez, igualita de, que la de Beirut y que la de Lou Gehrig, que es la de Martín Digo. Okay.
Bueno, aclarado este punto, volvemos a la... a los partidos de postemporada, a lo que se está jugando hoy miércoles. Los Cardenales, bueno, finalmente están en una posición ahora mucho más tranquilo, pueden sentarse a pensar cómo va a organizarse de ahora en adelante, porque de la manera en que terminaron la temporada, podían hasta no sabía qué iba a pasar con él.
Y si ahora esto abre las compuertas para que el equipo de San Luis empiece a batear.
Sí. Lo más bonito que están discutiendo entre ellos en este momento, ¿cuál es el mejor de los dos para enfrentarse a ellos? Dice, no fue la mortalidad, dice que va, chico. Mira,
yo quiero jugar con el mejor.
Sí, esta cosa yo te decía, que la cosa viene después, etcétera.
Hay que mencionar que el pitcher del equipo de los Dodgers lleva 16 innings, bueno, ahora ya 17 innings sin permitir carrera.
¿En la postemporada o en la postemporada? Ah, en la postemporada. Sí. Okay. Sí.
Wow. Ahí lo acaban de enseñar ahora.
Le lanzó un muy buen partido del primero de la serie contra a los Dodgers.
Los Dodgers.
Digo, a los Nacionales. Se le vio muy bien.
Con el famoso color de lo azul. El Dodge azul.
Incluso recuerden ustedes que cuando la utilización de Buehler. Para el primer partido de la serie vino acompañada de todos esos comentarios acerca de por qué no Clayton Kershaw, pero ya había quedado claro que los numeritos, las estadísticas de Kershaw en postemporada no tienen nada que ver con esos números que lo han llevado a ser Cy Young. Es increíble, ¿no? O sea, cómo un atleta puede cambiar tanto, o sea, puede mermar tanto su rendimiento cuando pasa de un escenario. Sí. Competitivo a otro, donde hay mucha más presión, donde hay muchas más interrogantes por resolver, como es el caso de la postemporada.
Los nervios. Claro. Pepe, hiciste un OO, explícalo.
No, es verdad.
Hice un OO porque hubo un batazo alto y profundo, casi casi contra la cerca del central derecho, pero Rendón fue out por menos de medio metro. Por poco la bota, no, un poquito más, quizás 2 metros más y hubiera sido jonrón. De 0-0 vienen a batear los Dodgers.
Oye, hay una cosa que habló Chambi, que es el uniforme de los Dodgers. Usted sabe que desde el punto de vista de diseño se considera que el uniforme del home club que están usando hoy los Dodgers es el uniforme mejor diseñado de las Grandes Ligas. Y hay un toque para que sepa, fíjese que el pantalón es blanco completamente, completo. No distrae para nada. Entonces, en la camisa de arriba es blanca con el azul de ellos, que es las letras, y tiene el punto que es lo que le da equilibrio. El número es rojo, no tienes lo único que tiene. El número es rojo, todo demás es blanco y azul.
El color azul en los uniformes, generalmente estos equipos que llevan el color azul tienen uniformes muy vistosos. Pero también los Cardenales, por ejemplo, ese es un uniforme que me gusta a mí. No,
muy bello y que además lo tiene de toda la vida. Esos dos equipos tienen el mismo uniforme siempre. ¿Okay? Porque no hay por qué cambiarlo.
Y
los Yankees igual.
Son colores.
Es otro concepto de uniforme completamente distinto.
Claro.
Interesante.
Los Expos de Montreal tenían un uniforme que llamaba mucho la atención.
Muy, muy bonito, con un logo muy lindo. Sí,
tú sabes que Guajiro Peña y Rafael te pueden decir que el primer partido que se narró aquí en vivo. Y por Radio Martí fue un partido de exhibición que por desgracia nos tocó a nosotros, nos tiraron así contra los Leones, ninguno de nosotros era narrador y fue un partido de pretemporada en que los dos equipos tenían exactamente el mismo uniforme, pantalón blanco y camisa roja, los mismos uniformes, bueno, los Phillies y los Cardenales.
Oye, Bobby, tú sabes que yo empecé aquí a trabajar y entonces me dijeron, Tú sabes que van a narrar, nosotros narramos casi todos los días van a narrar un juego en la temporada. Entonces, había un par de puertorriqueños, narradores puertorriqueños que narraban, y entonces había que hacer el comentario entre innings. Y yo hice durante una temporada entera todos los juegos comentarios entre, y era con mi esposa, que falleció después, estaba enferma, y yo lo que salía tarde para pasar por donde estaba ella, a ver cómo le iba, etcétera, que fue una cosa de sufrimiento, que yo lo que quería era trabajo, ¿ok? Y yo hice comentarios de todos los juegos, de todos los cines, de todo el campeonato.
O sea, del color te lo llevaste tú, tu padre.
Te llevaste el color completo.
Entonces empecé a buscar cosas ya, porque imagínate tú, a veces no pasaba nada. Entonces yo hablé de la historia de todos los equipos que jugaban. ¿Cómo se hicieron los estadios? ¿Cómo te reconocí? La gente empezaron a escribir. Oye, ese hombre es un fenómeno. Yo digo, yo serio, ¿qué estoy diciendo? Primera vez en mi vida que hago esto.
Pero, porque la necesidad es la madre de la invención.
Exactamente. Entonces, además de decir, de que después que aquella gente terminaba en línea, a veces yo tenía que traducir lo que ellos decían para que los cubanos entendieran.
Oye, volviendo al tema de Walker Buehler, en su salida anterior contra los Nacionales, que bueno, que se ganó ese partido, estuvo 6 entradas completas, no permitió carreras, le batearon un solo hit, 3 bases por bola, 8 ponches. En ese encuentro realizó 100 picheos. O sea que fue algo de película.
Bueno, Pepe, ahora.
No, va a ser un.
Va a ser un.
Va a ser, de que todo tiene que pasar un par de minuticos. Dicen los Nacionales que es un doblete por regla. Dicen los Dodgers que Jock Peterson la acaba de botar.
Él dio la vuelta, pero ya la
se están reuniendo los umpires.
Está bueno.
Y dice Juan Soto, va a ser doblete por regla. A ver. Ay, caballero, eso no puede pasar en el béisbol de las grandes ligas, por Dios.
Pero venga. Pero,
eso no puede pasar, pero no es posible. Va a ser pelota, doblete por regla.
La pelota ha dado en la mitad de la cerca y ha entrado por un hueco.
Por una mallita allí se coló. Pero
déjame una cosa, vamos a ver qué es lo que llaman, porque.
Pero parece que van muy convencidos.
Uh-huh.
Bueno, están.
Los... Tiene que ir por arriba para que sea jonrón, mientras que sí. aquí viene, boom.
Va a ser doble. Lo van a decretar doblete, claro.
La van a analizar.
En cuanto la vean, se van a dar cuenta.
Ahora, a mí me sorprende que nadie la haya visto. Son 6 umpires, por el amor de Dios.
Hay uno inmimito. Hay uno inmimito.
Va a ser doblete por regla, sí. Eso sí se lo puedo decir. Cuando analicen bien la jugada en Nueva York.
Entonces, los Dodgers se pondrían corredor en segunda sin out.
Sí, ya lo están regresando a segunda base.
Sí, porque para hacer un run tiene que pasar por arriba de la cerca. Y pasó por debajo. Y es lo que dice Pepe, que en un terreno de grandes ligas pasa eso. Bueno, porque eso es para que pelota rechinara.
Antes era un home run.
¿Eh?
Antes era un home
run. Sí, correcto.
De los jonroneros primeros del siglo XX.
Hasta roletazo.
Si picaba y si iba por arriba, lo que es un tuve y ahora la regla era un jonrón.
Sí, esos son, pero de todas maneras abren con un doble y ahora viene Max Muncy.
Hasta ahí se le fue el juego perfecto y el no hit no run a Steven Strasburgo con el primer bateador. Y ahora tira un piconazo. Muy interesante.
Tú sabes que tú lo tiras a relajo, Pepe, pero ya hoy en día, como los lanzadores pichan tan poco. Las cadenas le están diciendo a los que están en el juego o a los escritores, oye, ya en el cuarto inning hay que mirar, me tienes que dar lo que llamamos un watch, o sea, una observación, si está pichando un juego completo. En cuatro innings, ¿cuántos juegos no hay? Todas las noches hay 4 equipos que están, hay un no-hit en Detroit. ¿Está en el cuarto inning?
Sí, no, correcto.
Lo más bonito que Estrasburgo es aquí del Montículo, estaba diciendo que no tuve ahí. Nadie lo veía pegado allá.
¿Dónde estaba el umpire del Lefile?
Entonces.
El está al lado de tercera.
Desde entonces ha tirado 2 piconazos que, si no fuera por el receptor, hubieran sido wild pitches y tuviéramos ya 1-0 de cualquier manera.
Bueno, Estrasburgo ha tenido dos participaciones en esta postemporada. Contra Milwaukee lanzó tres entradas, se anotó la victoria, fue por alguna manera crucial en ese partido en que le batearon dos hits, ponchó a cuatro, y después contra los Dodgers, contra estos mismos Dodgers en la serie divisional, también se anotó una victoria. No, ahí no se anotó la victoria. ¿Dónde fue que se anotó la victoria aquí?
No, contra, en el juego del wild card.
Del wild card.
Lo ganó, okay. Steven Strasburg.
Exactamente.
Sí.
Pero también lanzó seis entradas contra los Dodgers, le hicieron una limpia, ponchó a 10 y no regaló boletos. Eso fue otra gran actuación del derecho de los Nacionales de Washington, que hoy está pues en la lomita tratando de detener a los Dodgers.
Y esta otro, sí, aparentemente otro, oh.
Ese oh. Y esa no fue a varar.
Guajiro Peña, tu pelotero favorito, tú le dices Max Muncy, pero es Max Muncy, la acaba de votar con hombre en base por la vía del central derecho, y los Dodgers están ganando 2-0 contra un Steven Strasburgo que nadie reconoce. ¿Okay? Yo creo que no ha lanzado más que un strike hasta ahora.
Y el otro batazo fue muy duro también, o sea, fue contra la cerca.
Ha lanzado dos strikes, una del Tubé y la del jonrón.
Recuerden que yo dije que los Dodgers ganaban 7-5, sí. Y el Guajiro Peña me va a comprar pollo tropical.
Por un año.
Por un año entero, comenzando mañana. ¿Okay?
De esa la bola está encendida.
De esa tú no te salvas, Pepe, porque te pasas el año comiendo pollo tropical.
Sí, eso es mejor perder la apuesta.
Exactamente. No, porque voy a pedir ensalada. Hay ensaladas también en el pollo tropical. Así que ya
tú sabes cómo está llena de ameba y contaminada.
Ay, Rafael. Callo, no me dejiste lo que iba a suceder.
Yo no me como una ensalada en un restaurante ni a palo. Yo soy un laboratorio ambulante.
Dice el Gojiro que no, que Pepe nunca le dijo lo que iba a pasar. Gojiro, ¿qué fue lo que te dijo Pepe?
Sí, claro.
¿Qué dijo Pepe?
Está grabado, 7-5.
Te dijo que 7-5.
Okay.
Eso es lo que yo estaba pensando del juego este, porque yo lo di para ganar también, ¿sabes?
¿Cuál?
Y ese es mi equipo. El equipo, yo soy fanático de los Dodgers.
Pero bueno, acá, tú eres yanquista.
¿Tú sabes por qué?
Porque tú eres de San Luis.
Eres la chica del 17.
De San Luis. No, eres yanquista.
¿Sabes por qué yo soy fanático de los Dodgers? Desde que yo estaba con la Mendara, el azul, la sorda era una cosa de locura. Oye. Y el Amendare era azul, el Amendare, y ese es el color de los Dodgers.
Oye, Guajiro, menos mal que tú eres hombre.
Bueno,
él tiene uno favorito en cada división.
Si fuera mujer, sería la chica más famosa del barrio.
Pero, siempre hay un pero.
Bueno, mañana en Houston, los Astros.
Te lo digo.
No me dijiste eso, ¿no?
Mañana en Houston, los Astros van a estar recibiendo a los Rays para jugar el quinto partido de la serie. Está anunciado Gerrit Cole por el equipo de casa, o sea, los Astros. Tyler Glasnow estará lanzando por el equipo de los Rays. En otra decisión, llama la atención, o sea, la dirección de los Rays se van a pegar a esa dinámica y a esa manera en que estuvieron manejando su picheo durante la temporada regular, y no le van a echar mano en la apertura a Charlie Morton, quien le lanzó un tremendísimo partido y le regaló una victoria en esta serie frente a los Astros.
Cambió la, porque ese equipo estaba tirado en el piso después de dos juegos perdidos.
No, es que es venir de una diferencia, o sea, de 0-2 a llegar al último juego, que de ganarlo sería revertir una serie histórica para los Rays.
Eso sería lo más grande que le pasa al equipo de los Rayos, a pesar de que ellos estuvieron en una serie mundial.
Y, bueno, todavía no hay ni un solo out, y gracias a un boleto hay hombre en primera otra vez. Así que Steven Strasburgo no es el Steven Strasburgo que nosotros conocemos.
Es el primo. En primera base, Justin Turner.
A primera hora, los Cardenales le ganaron a los Bravos 13-1 y con eso avanzaron a la serie por el banderín de la Liga Nacional, esperando ahora a ver quién gana acá entre Washington y Los Ángeles. Ya Pepe les estaba explicando que en dependencia de esto sabrán si se quedan en casa o tienen que viajar a Los Ángeles, me refiero a los Cardenales. Así que estarán viendo el juego detenidamente, probablemente muy cerca de donde está el avión.
Sí, y bueno, primero
con las maletas listas.
Primero la celebración con champaña, espero que nadie se lesione, porque está de moda ahora lesionarse en la celebración. Y después de que todo el mundo, porque en realidad no se la toman, lo que hacen es festejar con ella, se la echan encima.
Sí, es una cosa de patanes.
Eso es lo que hacen. Si por lo menos se tomaran la champaña, el Moet o el Don Pejeñón, pero lo que hacen es se la tiran encima. Y
Yo creo que equipos como San Luis, como los Yankees, que están acostumbrados a ganar, no celebran hasta después. O sea, hay una pequeña celebración, aunque los Yankees los otros días se le fue de control y hasta con una
botella. Hasta Chama agarró su botellazo.
Sí.
Bueno, ahí está Bellinger. Ese gran pelotero lo estaban mostrando en la televisión. Gran figura del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Este partido es interesante cómo ambas series divisionales de la Liga Nacional pues se metieron en el quinto juego. Y era, de alguna manera, es el reflejo de lo disputado que fue, porque habían sus interrogantes siempre. O sea, era difícil, más allá de los Dodgers de Los Ángeles, tener una idea clara de quién podía tener favoritismo. Correcto. Sobre su rival. Uh-huh. Y estas series así al quinto juego pues están dando una idea, son consecuencia tal vez de esa paridad que existe dentro de la Liga Nacional.
Y Berry ahora conectó un sencillo, hombre en primera y segunda, con un out. Ya los Dodgers pues pusieron carreras en la pizarra.
Ya los Dodgers están ganando 2-0 con un jonrón de Muncy por el right center field. Se lo midieron en 390 pies y ese batazo de vuelta completa encontró a Pederson en segunda gracias a un doble por regla que en principio habían pensado que era jonrón. Así que en cualquier caso las dos carreras iban para adentro, independientemente de la decisión arbitral.
Ahora está el bate Sigler, otro zurdo, o sea, de los primeros 6 bateadores, 5 han sido zurdos.
Es un momento de pensar un poco, y mirando la serie, o sea, la Liga Americana, un poco hacia la Liga Americana, los Yankees ya sacaron provecho tremendo de poder haber liquidado por barrida en 3 partidos a los Mellizos en lo que ha sido lo más decepcionante de lo que hemos visto, pero esto a su vez le da una oportunidad de poder estar descansando, de poder estar preparándose para recibir al que gane mañana en Houston entre los Rays y los Astros. Y por supuesto, los Astros es un mejor equipo, un equipo más completo, con más calibre. Los Yankees deben estar muy deseosos de que los Rays mañana den una gran sorpresa y se metan en la disputa por el banderín de la Liga Americana. Bueno, ya tendremos que esperar y ver realmente qué sucede.
Sí, y que los Yankees ven bastante al equipo de Tampa, mientras que al equipo de Houston solamente lo vieron 7 veces este año.
Sí, es cierto. O sea, está en su división. El Houston está totalmente en el oeste. Y de manera general, o sea, Houston es un equipo muy completo. Si vimos a Verlander ayer salir tan mal de esa apertura, bueno, conocido está los 3 días de descanso. Y además de eso, un día malo lo tiene cualquiera. Cualquiera tiene un día malo y puede haberle tocado a Verlander. Pero más allá, los Astros tienen una rotación que de miedo. Oye, es lo mejor que tienen, que se puede ver hoy en el béisbol de hoy en día. Una rotación bien compacta con figuras que son estelarísimos.
Y si ellos ganaran, yo me imagino que Miley tendrá que lanzar, porque esta es una serie de 7 partidos.
Pero claro, es que no tiene sentido rotar con tres lanzadores. O sea, es absurdo. El abridor que viene con 3 días de descanso es en una situación realmente de urgencia. Es una emergencia. O sea, estás contra la pared, tienes que traerlo. No era el caso ayer de los Astros de Houston. En fin,
esto lo hemos notado muchísimo. Buenísima jugada por parte del infield de los Nacionales.
Esa no la entendí. Este hombre no corrió.
No, lo que tenía que hacer es no correr para que tire a segunda base.
No,
mira.
No, pero digo, no corrió el bateador, ¿por qué?
Pero es que si hubiera sido Beatty, yo dejo de correr. Correcto. Para que tire a segunda para darle la oportunidad al corredor de llegar a primera.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Hombre en primera y dieron un roletazo a segunda y la segunda, como dice Pepe, el hombre que estaba corriendo, en vez de pararse, O sea, se paró,
sí, para Turner, ganar tiempo. Turner pudo tocar al corredor out y luego tirar a primera para completar el doble play.
Ok, sí, sí, que el corredor de primera a segunda pues trata de ganar tiempo, es el, para darle tiempo a que el corredor bateador pues se pueda envasar, pero no fue así. En fin, nada, este partido 2-0, parte baja del primer inning se ha jugado ya, 2-0, están ganando los Dodgers de Los Ángeles a los Nacionales. Este es el decisivo para decidir quién irá contra los Cardenales en la disputa por el banderín de la Liga Nacional. Nosotros, pues ya se nos acaba el tiempo.